Hola amigos, hola amigos. Estamos aquí otra vez. Nos tomamos un pequeño recesín. Es más, yo creo que ya le podemos llamar esto la nueva temporada, ¿no, Iván? Porque vamos a meter ya hasta otra vez de regreso lo del stand-up. Ahorita van a ver.
Me siento halagada.
Y la estrenamos con el señor Hugo Blanquet. Pero también tiene varios personajes, ¿verdad?
Pues nada más la Miss Diamond, nada más Miss Diamond.
Sí, bueno, sí es cierto.
Miss Diamond es la Draga Maravilla.
Ah, ya, ahí mi confusión.
La gente se confundió ahorita porque saqué la canción de Lilith, que es mi primera canción. Y es otro personaje, no.
Oye, ¿y ese qué?
Lo que pasa es que la historia de Lilith, se me hace maravillosa. O sea, sea mitología, lo que tú quieras, o sea, ficción, es la primera esposa de Adán.
Oh, ya, y de esa nadie habla.
De esa nadie habla porque nunca no se quiso someter a los deseos de Adán. Dijo, si estamos hechos del mismo material, chinga tu madre.
Muy bien hecho. ¿Y qué pasó después con Lilith?
La corrieron, se fue al rincón más oscuro de la tierra y empezó a ser la amante de los siete demonios principales.
Se la pasó de huevos.
Y llegaron los arcángeles, la querían matar en el mar y dijeron, si no regresas vamos a matar a 10,000 de tus hijos. Y ella muy perra se levanta, se sacude el polvo y dice, pues diario tendré 10,001.
¡Púmale! ¡Sobreviviré!
y hay muchos mitos, hay muchas cuestiones. Y amo ese personaje, se me hace súper.
Oye, sí, ¿eh?
Y aparte, pelirrojo.
Sí.
Pero entonces, nada más es una canción que está disponible en todas las plataformas de audio.
¿Ah, sí?
Con mi video en YouTube.
Y si, por ejemplo, lo ponemos, nos lo bajan.
Yo les doy los derechos, adelante un pedacillo.
Bueno. ¿Se puede? ¿Sí? Sí, sí, lo mandan, sí se puede, Iván.
Ah, pues ahí está.
Ahí está. Sí, entonces vamos a ver un cachito.
Sí, ahí está el video, está en YouTube. El video se realizó en el Teatro República y fue mi último proyecto con la H Plataforma, precisamente.
Oh, ¿todavía sigues ahí?
No, ya voy a formar mi casa productora.
Ay, qué perra.
Mira, ese era el paso lógico, mi amor. Lo explicaba Iván. Mira, ya hago teatro. Yo produzco las obras. Hago espectáculos como La Dragademia.
Es que sí, tú siempre has sido muy productor, más bien.
Pues es que soy muy... O sea, eso es lo que es en mi carrera, exactamente.
Yo, por ejemplo, soy muy huevón. Y, o sea, a mí me gusta hacer, pero que me hagan. Entonces...
No me provoques. ¿No? No me provoques.
Entonces, por eso estoy muy a gusto yo aquí, porque, digo, también produzco mis cosas, pero...
Sí le echas ganas a tus cosas.
No, sí, obvio. Pero es también bastante... Porque luego estás en muchas cosas, ¿no? Y dices, güey, tantito que yo no me encargue todo de eso, ¿sabes?
¿Sabes? Es la primera vez que en mi vida que tengo asistente. Bueno, la segunda, porque es mi segundo asistente. Me los agarro comediantes, cabrón. Entonces todo el mundo quiere ser comediante y a últimas ya no me asisten. Quiere ser comediante.
Ya.
Pero me da esta pena decir, porque pero ¿qué? Sí, ya no puedes con todo.
¿Verdad que sí? O sea,
ya no puedes
con todo. Bueno, digo... Hay un punto, pues, donde...
Hay un punto que dices, güey, que me ayude mínimo, tantito, sí, ¿sabes?
Donde te superan... Y luego, es como también sano mentalmente, ¿no?
Sí, aparte, sabes que hay muchos... Por ejemplo, 7 mensajes, tienes que mandar ciertas cosas y se te olvida. Entonces, el asistente siempre te ayuda. Yo estoy muy a gusto, muy tranquilo.
Yo, que si quieres algo de tomar... Yo hago sin alcohol, manis, porque...
Yo también no tomo.
Sí, es que ando, me quitaron las muelas del juicio.
Oh, entonces, el dolor.
Fíjate que no, ahí donde estoy yendo, pum, así, pa, 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 vámonos. Porque también estaban fácil, supongo, mis muelas.
Supongo, porque entonces, yo tengo amigos que han gritado como pendejas. Yo me estoy maquillando aquí, ¿eh?
Eso, dale, tú dale. Entonces estábamos hablando de eso, de que luego uno, depende de la actividad de cada quien... Pero hay veces que nos abruma el trabajo, ¿no? Como que dices, no puedo. ¿Cuántos de los que nos están viendo no dirían, güey, necesito también yo... Yo también quiero un asistente, güey.
Sí, pero también que nuestro trabajo, uno, es nocturno. Dos, es cansa. La gente piensa, ahí sales a dar show y no. La pinche energía que das es mucha. Y aparte, por ejemplo, cuando salimos de gira, que es muchos días, pues cárgate la maleta, desempaca, sí, y mientras atiendes a la prensa, mientras tienes aquí, si es meet and greet, que ahorita está muy de moda eso de meet and greet, ahí estamos como pendejas tomándonos fotos. A mí no me gusta Manix.
¿No? Pero no. Es normal, es lo mismo que hacíamos, nada más al final te tomas las fotos y ya.
No, yo lo hago al principio, porque al final se acabó muerta y ya acabó batida de la jeta.
Ya, muy bien.
Entonces yo los hago al principio y siempre metemos tantito y me da mucha pena. ¿Sabes qué pasa?
Te da pena.
Sí, cabrón.
¿Qué te da pena?
Pues me da pena.
¿Ahora tú?
Sí, porque la gente...
Yo creo que eres de los menos... ¿Penosos? Yo te tengo, como concepto de los menos... penosos.
¿No importa que salga la
marca? No, no importa aquí.
Ok.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
¿Ah, sí?
Yo la pongo afuera.
Ay, ponla adentro como quieras.
No, fíjate que sí, en efecto, soy muy desinhibido cuando estoy en confianza ya.
Oh, ya. Nunca te he conocido no desinhibido. Tal vez siempre te he encontrado en...
Pues eres coquito, mi amor.
Pero siempre te he encontrado en tu elemento. Es raro no encontrarte en tu elemento, ¿sabes? A ti.
Por ejemplo...
Como descolocado.
Cuando llego a un bar que es mi primera vez... O cuando estoy...
¿Entras así?
Entro, no, siempre saludo. Es una cosa que mi abuela me inculcó. Donde llegas, saludas. Aunque ella 20, tú saludas.
Claro.
Entonces, siempre que llego a un lugar nuevo, sí soy más de... Ay,
ay, hola. Ah, ya, todos, güey.
Sí.
¿Quién bueno, sí, hay quien sí entra y luego, ¿qué hubo? No sé qué. Exactamente. Pa, 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 qué envidia. Pero no puedo, güey.
Ay, pero también como que muy igualado, ¿no? Sí. Primero, ay, mira, estoy bien barbona. También.
A mí luego hasta me han dicho así como de que si soy mamón.
¿En serio? O sea,
como, o sea, no, intento no, pues, pero a veces como uno es como es, ¿verdad? La gente como interpreta que estás mamoneándote, pero pues...
¿Y no te pasa que la gente como que espera que todo el mundo, a todo el tiempo estés diciendo chistes y jocosadas y demás? Sí, güey, relax, güey, o sea, mi vida es normal como la tuya.
O es muy de comediante que te cuentan algo y dicen, ah, si quieres, úsalo. O, ya lo vas a usar. Puede ser que sí, ¿sabes?
Pero los huevos llegan y te dicen, no, tengo un chiste que va así. Y tú al final lo escuchas y dices, no es un chiste todavía. No te lo voy a tallarear, chinga tu madre. No va a pasar. Pero
El secreto es cuéntenlo como anécdota y ya el comediante igual te va a decir.
Sí te creo. Pero bueno, quiero que también saludes a la Diamond. Entonces por eso me estoy maquillando.
Mm. Al final, o sea, voy a empezar platicando con Hugo y tal vez al final terminemos platicando con la Diamond.
Exactamente, una Diamond pelona posiblemente.
¿La Diamond es muy diferente a ti o es solo...?
La gente es más permisible con Diamond que con Hugo.
Okay.
Eso es una cosa que aún no me explico por qué, pero la gente, el show le permiten más cosas a Hugo. He dicho los mismos chistes en el mismo venue y Diamond puede ir un poquito más para allá. O sea, me aceptan el chiste de Hugo, pero con Diamond puede ser más todavía, más permisible.
¿Qué será tú?
Pues no sé, supongo que México es un lugar muy jotero. Sí, también homofóbico, pero es muy jotero. El máximo artista mexicano, Juan Gabriel.
Juan Gabriel, sí.
O sea,
sí, es cierto.
Querida joteas.
Por ahí había una teoría que una vez me contaron que dije, ay, no... Decían que claro, que querían a Juan Gabriel, pero porque también querían a alguien, digamos, a un homosexual cantando sobre sufrimiento. O sea, como te queremos ver, va, sí, chido, eres el máximo ídolo, pero sufre.
Canta de dolor. Bueno, pues no todas, es que güey.
¿Quién sabe? O sea, solo me contaron eso.
Sí, o sea, la canción máxima de dolor en México debe de ser eterna, este amor eterno, güey.
Sí, ¿quién no ha llorado? O sea,
a mí me da risa.
Yo toco madera y que me dure todavía muchos años más mi mamá.
Sí, claro.
Pero me da sentimiento.
Abrázame muy fuerte.
Abrázame muy fuerte, güey. Pero esa canción me da sentimiento y mi mamá sigue viva, güey.
¿Sabes qué? A mí me la piden mucho en el show de cabaret. Ajá. Y yo no la canto porque digo, ay, no, todo el mundo va a llorar. Ajá. Solo una vez la canté y de 200 personas que había, 30 llorando. Pero
seguro,
hacía...
güey, seguro.
Y yo sí, güey, no, a la verga el show.
Sí, sí,
o sea, ya no lo levanté ni con grúa. O sea, la verga. Gente ya... O sea,
pero
ya
al final... Pero se es que ese es para el final.
Sí, ya.
Yo me ha tocado, no me acuerdo, una hace muchísimos años, güey, pero te estoy hablando de hace como 7 años, que me acuerdo que también me hiciste hacer sentimiento, porque entonces dabas el show como Hugo, ¿no? Todavía lo haces.
Sí.
Y te subías y entonces dragueabas y cantabas una canción. No me acuerdo qué pinche canción cantaste.
Debe ser Abrázame muy fuerte, Te sigo amando, o siempre termino con la de Te lo pido por favor de Juan Gabriel.
Tal vez Te lo pido por favor.
Porque es la canción que le dedico a mi mamá. Cuál.
Y dije, verga. También porque el manejo de energía de Hugo es muy, muy arriba. Sí. Entonces te tiene todo el tiempo arriba, pa, 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 pa. Y luego continúa con esta energía, pero ya es como, ¡ah! Vámonos para abajo.
Sí.
Y es como... son como un poco como... ¿cómo se dice cuando vas a un lugar donde te dicen de cosas?
¿Pendejo?
Pendejo, no. Como retiros.
Ok, sí, sí, sí.
¿No? Es como la experiencia retiro espiritual ahí de...
Y luego risas y demás. Pues siempre me ha gustado, creo que la gente, somos showceros, ¿no? Entonces sí. Creo que me gusta que la gente se pase un buen rato y eso depende de nosotros.
Yo creo que en tu show en vivo la gente acaba cansada en el buen sentido de la palabra.
Sí.
O sea,
sí,
agotado. Sí. De que dices...
Güey, ¿tú viviste la energía en el escenario de la Dragademia?
Sí, sí, sí.
¿Tú viviste esa pinche energía? ¿Tú viste la respuesta de la gente?
No, güey. Y te he visto en que... Yo siempre comento que lo que te he visto en Querétaro, güey, de este lugar...
Maximiliano.
No, en la caja, en el Maximiliano, güey.
Sí.
Verga.
Porque aparte son 200... O sea, estamos... hay que explicar. Maximiliano es un lugar muy chiquito.
Ajá.
Que son 300 gays en plena fiesta, sí, rotunda... Y
son todos sombrerudos.
Todos sombrerudos y de repente yo salgo y las hago jotear y las hago cantar y las hago llorar. Sí. Ese es uno de mis lugares favoritos para dar show en la vida.
Güey, pero es un lugar que hagan de cuenta, o sea, la gente no sé en qué mood está porque están todos como, no sé, güey, como se vuelves un corral ahí de bestias, güey, neta, güey. O sea, están incontrolables. Y es como de, es difícil, o sea, es público difícil en el sentido de, si no mantienes cierta energía o cierto nivel, sí, de atención, no solo se te cae el público, te lo reclaman, o sea...
El público gay en general, en antro gay, es muy difícil, muy difícil. Y más cuando el artista que está arriba es gay. Cuando el artista que está arriba es hetero, por ejemplo, yo estaba haciendo...
¿Le dan permiso?
Es más permisible. Por ejemplo, las mujeres estandoperas que yo presenté en el almacén, que no es nada fácil, güey, salían casi en hombros. Leye, Manchita, Mónica Escobedo, la señora Ramírez. Todas ellas les fue súper bien. El hombre no tanto, pero la mujer sí. El público gay es difícil, pero es querendón.
Es querendón.
Ya no tengo cejas, ¿qué pasa? La chica con cáncer.
Güey, ya te las... Va a haber un punto donde ya no vas a tener cejas, ¿verdad?
Ya no tengo cejas, tengo la mitad. O sea... Me la borré poquito, pero nada más tengo la mitad de la ceja. Y... Esto ya se fue.
Y ya no van a regresar nunca.
Ya no regresan nunca. Me voy a hacer el micro branding. Pero tampoco quiero cejas y ya sabes, en cuadro.
Yo digo que mejor no te hagas, güey.
Sí, ¿verdad? Porque luego la cara me va a cambiar. Y
aparte yo tengo una teoría. No se hagan eso, ¿por qué? Porque luego cambia la moda de la ceja.
Exacto.
Y entonces ahora la ceja es así y dices, oh no, yo ya me quedé con esta.
Ya me quiero ver como el hijo de la Félix. Así,
ajá, sí. Imagínate ves que hace varios años la moda era la ceja delgada y así, ¿no?
De chola.
Ajá, de chola.
Mi mamá la tiene así.
Exacto, güey. Y entonces...
Ahora la ceja es peluda como y
ahora,
vagina.
Y ahora es como ancha, ¿no?
Sí, como vagina.
Y pero arriba. El día de mañana puede cambiar.
Imagínate y... la moda sin cejas.
Ajá. No, ya hay. De hecho, ya entró. Ya entró.
Los darks.
Mucho, fíjate, muchos de este... muchas modelos y mujeres, muchos modelos hombres tienen ya no tienen ceja a propósito.
No, no podría.
Es lo de hoy, ya no tener ceja.
No, estás loca, yo no, eso no va a pasar.
Pues ya casi no tienes de estos modos.
Oye, pero no, primero que nada, agradecer la invitación, no te había dicho, gracias. Y estaba hablando de la Dragademia y güey, la energía que se maneja en esos shows. A mí me da mucho gusto que los estandoperos cada vez vayamos haciendo más.
Para los que no sepan qué es la Dragademia, explícales un poquito.
Es la parodia cómica del programa de la Academia. Eso empezó con la que era mi productora Nelly. Yo le llegué y le dije, yo quiero hacer este streaming. Estábamos en pandemia. Y pues una tiene que sacar dinero de los árboles, mamacita.
Sí, Sandra. Claro. Entonces, obvio.
Yo venía de una primera academia que fue un exitazo con la cotorriza, con los cotorros y Alex, todos
ellos. Y de ahí dijiste...
Es y bueno. Dije, de ahí voy a hacer la segunda, que también fue un éxito brutal. Fíjate lo que son las cosas. La Dragademia que menos gente tuvo, y cuando digo menos es de que perdí dinero, fue la Dragademia gay.
Qué raro, por...
Con los gays, creo que no le interesa a la gente ver a un gay maquillado, porque pues como que se ve mucho, no sé.
Ahora.
Güey, aún no lo entendemos.
¿Pero en qué? ¿Cómo?
O sea, el showzazo fue el que le metí más lana, porque renté todo.
Dijiste, acabas.
Es mi colectivo.
A ver, pero iba empezando.
No, la tercera.
Ah, era la tercera.
Sí, la primera fue un putazote porque es una parodia donde yo me acuerdo de los conciertos de la Academia que eran una mamada, ¿no? Sí. Hacían llorar a la gente y
claro,
salía Erasmo Catarino y Toñita llorando y nada más. Entonces yo dije, yo voy a hacer algo así e invité a 6 amigos heterosexuales, compañeros estandoperos. Los dragué por primera vez.
En esa no estuve yo estuve en la segunda.
Tú estuviste en la segunda. En la primera estuvo Ricardo, Slobo, Alex, Quique Vázquez...
Y
Iván Mendoza. Okay. Iván Mendoza. Sí, fueron
sí. Sí, en la mía estuvo Fran, el Conde,
Mau Nieto,
tú, yo.
Gon Curiel. Que se me encuero al final.
Estuvo genial. ¿Y quién más? Ya no me acuerdo.
Sé que alguien más. ¡Ay! El diente de oro.
Ah, el diente de oro, güey. Y se ponía muy chingón, ¿eh? Yo me divertí un chingo. Esa vez venía del
bar. Churruis.
De Churruis. Y dije, güey,
no se parece una loca que se la pasa armando rompecabezas. Y siempre que va a un evento llega con su bolsa de mercado y rompecabezas adentro. Entonces, no.
Y ya va a salir, ¿no? O sea, ya público.
Sí. Pero, ya lo saco la última semana de noviembre, yo creo. Uf,
me van a ver sufrir porque... yo venía de Michoacán, ¿no? Y llegar así en vivo al show porque no sé cuántas horas son de camino y no me dio tiempo porque llegas temprano, ¿verdad? Como un profesional y ensayas.
Lo que pasa es que pues primero que nada hay que explicar que es con banda en vivo. O sea, primero es en un teatro.
Es cierto, güey.
No cabía en un foro, tenía que ser un teatro. Sí. Renté ese día el Shola.
No es lip sync.
No.
Es, o sea, tú cantas.
Con una banda en vivo.
Sí.
O sea, los músicos de la Dragademia son los de la Tremenda Corte. O sea, los de la banda de rock Tremenda Corte son los músicos de la Dragademia.
Wow.
Entonces, me llegó tarde, llegó directo a maquillaje que le hicieron un pinche luxazo.
¿Verdad? Ya lo van a ver. Es más, sí hay fotos. Ay, igual claro. Y manda.
Hay
bueno,
fotos.
Yo tengo por ahí. Les voy a poner acá la foto.
Yo
a ver
tengo
si la
fotos,
ponemos.
Por supuesto.
Y este.
Y tú cantaste Sobreviviré de Mónica.
Sobreviviré
Naranjo.
Había elegido porque yo dije, es una gran canción.
Gay.
Y quiero todo el paquete. Quiero toda la experiencia, ¿no?
Te salió preciosa, güey, nada más.
Güey, pero no lo. Te juro, yo venía. Como, o sea, venía ensayándolo en el camino, ¿no? También de Michoacán. Ay, a acá. Y veníamos, pa. Yo venía, veníamos en el coche Horacio Almada y Ana y yo. Ya los traía yo hartos de
la puta canción.
Toda la puta canción, 3-4 horas, güey. Así. Me dormí, me desperté y seguía cantándola. Llegué al lugar y no me la pinches había aprendido. O sea, güey.
No, es una cosa, es muy diferente cuando tienes la entrada del artista,
claro,
al músico. Yo por eso lo único que les encargué a los músicos, les dije, Coco va a ir casi en vivo. Lo que vamos a hacer es, márquenle la entrada, pam, pam. Pero pues no estás familiarizado, no, no estás familiarizado. O sea, no, una ya se la sabe. A mí esa maldita entrada.
Llegué
ya
a un ensayo ahí, como sí, me dio tiempo de un ensayo pedorro. Y dije, hoy, ahorita lo voy a hacer mejor, amigos. Y y no lo hice mejor. Pero sí, remonté.
Muy bien.
Remonté. Eso fue, no lo hice mejor en el sentido de, porque ahí les va. Entonces, como que sí me sabía la canción, pero algo sucedía que no, que había partes que se me olvidaban, güey. Van a decir, entonces no te la sabías. No, sí me la sabía. Nada más algo pasaba en mi cabeza.
Te voy a decir una cosa que pasa cuando cantas y le pasa a todos. Ajá. Tú puedes ver la cara del artista completamente segura allá arriba y me ha pasado a mí. Yo estoy así, ajá, entregadísima con la banda atrás y en mi cabeza está, ¿cómo empieza la puta
así
canción?
Así me quedé,
¿cómo
así empieza? Me quedé.
Y por arte de magia, pum, de repente ya te llega.
Ah, ni, no me llegó y hasta la mitad.
A mí también no me ha llegado y yo lo que hago es, ajá, párense. Ajá. ¿Alguien sabe cómo empieza esta canción?
Ah, mira, hubiera hecho eso, güey.
Yo sí he parado la pinche canción.
Pero fue como una serie de... Pero aparte estábamos en vivo, güey, transmitiendo, ¿no?
Sí, bueno,
entonces no era tanto de paren, güey.
Era falso en vivo y no podía hacer cortes.
Ah, sí, es cierto.
Sí, no podía hacer cortes.
Y ahí está, no podía hacer cortes. Entonces me subo, empieza la... me vieron como los poquitos que estaban, me vieron en el público, me vieron como en el ensayo... Y luego ya me subo a cantar mi canción. Y eso, o sea, que dice Hugo, se me va todo el principio de la canción. Y no lo podía retomar, güey. Hugo me intentó ayudar. Y en mi cabeza más bien como que me confundí más, güey.
Ya por eso ya nadie cantó. Dijo, ya que la cante como quiera.
Y está muy chido a como a nivel show. O sea, a nivel de interpretación, horrible.
Nah,
pero
¿qué te pasa?
A nivel...
Te hiciste viral. Por favor, mándenle el video
bueno,
viral.
Bueno,
que tiene.
Ahí te va por eso. A nivel show, Bocato y Cardinal. Porque entonces fracaso todo la mitad de la canción. De repente viene a mí la canción y pum, le empiezo a meter todas las ganas y el sentimiento. Y siento que ahí...
muy perra, muy perra.
Sí, ya me puse perra, todo ese pedo. Y entonces rescaté el pedo. Y entonces la canción... Según yo, me quedó como el viaje del héroe. O sea, empecé abajo y nadie daba un peso por mí. Y luego tampoco, pero lo hice muy bien, güey.
A la que amo con profundo amor es Ana. O sea, nadie vivió más la tragadema que
sí,
Ana.
Sí, ¿verdad?
Nadie la vivió,
la
ni
estaba
yo
sufriendo así.
O sea,
de,
sufrió.
Cantándola ahí.
Y estaba completamente entregada. Y decía, sí, sí, yeah, sí, sí, sí. Pero es todo muy padre. Oye, gracias por asistir.
Güey, y no, sobre todo es que ese tipo de eventos que luego participamos...
una vez en la vida, güey.
Con los amigos. O sea, que nos invitan, ¿sabes?
Sí.
Es enteramente para divertirse, o sea, de nuestra parte. O sea, sabes que te
lo
vas a pasar
sí la
bien.
Sufrí.
Ah, bueno, tú sí, güey.
Estaba atrás.
No hubieran visto a Hugo, o sea, no sé si así te pongas en todas, pero...
¿Tú me viste gritar?
No. No, pero sí te vi, o sea, no sé si eso le llames tú gritar, pero sí te vi como tenso, pues.
Sí, estaba muy tenso. Es que ese se me juntó todo y te voy a decir qué pasó. Mi intro estaba puesto, estaba a punto de entrar ahí y no tenía micrófono.
Oh, no.
Y no tenía traspié y Nelly estaba hasta allá. Entonces yo gritando en el teléfono, ¡Nelly, no tengo micrófono!
Oh, mames.
Y los músicos así. Y de repente, de la nada, así, no sé cómo volteo y está el micrófono aquí. Apagado.
Okay. Cállate.
Apagado. Entonces ya lo vi y estaba prendido. Entonces estaba apagado de arriba, de cabina. Y yo así, ¡Nelly! ¡El micrófono! Oh, bueno, no,
pobre
sabe.
Nelly también, güey.
Sí, cabrón, sí la sufrió. Pero bueno, fue una.
¿Esa es la que más han sufrido o ha habido otra que...?
No. La primera la hicimos a la pinche aventura de a ver qué sale. La dos la sufrimos mucho.
¿Por qué crees que la dos se sufrió más?
Porque las expectativas eran mucho más altas para nosotros. Veníamos de un putazo. Estoy hablando de casi 10,000 personas en línea.
Ok, sí.
Cuando en la primera.
Sí.
O sea, fue aparte de con público en poquito en la primera y la segunda
claro.
Fueron...
Y en la primera no tenían expectativa.
No teníamos expectativas de nada. Ahí de repente, Sloboski sí iba a ir a la mitad de la Dragadema porque era la boda de plata de sus papás.
Ok.
Y de repente, al final nada más vio correr una pinche, una ráfaga rosa en la primera. Y de regreso una naranja. Yo así, ¿quién está corriendo atrás? Era Sloboski. Feliz con mi capa, corriendo por todo el camerino, ¿no? Entonces...
Ya
se quedó. Ajá. Y en la segunda tenía muchas más expectativas. De hecho, en la segunda me peleé muy fuerte con Rania.
Sí, es cierto, sí me tocó.
Fuerte.
La que estaba encargada de...
maquillista.
La parte del maquillaje y...
Nos peleamos horrible. De hecho, sí. Ese día la corrí.
Cállate, pero ya después se contentaron,
ahí
¿no?
Es mi hija, o sea, le puedo decir, chinga tu madre.
Pues siguen trabajando juntos.
Sí, le voy a sacar su programa a mi productora. No,
sí. Ok, sí. Porque ese día sí.
¿Eh? ¿Fue el día
que se te cayó el teatro? ¿Que se te cayó el teatro?
¡Ah! No, esa fue la primera, güey. Ajá. Mónica fue la que me salvó de una depresión, cabrón.
Ajá.
A dos días,
ajá,
dos días del pinche show, ajá, me quitan el teatro.
¿Del primero o del
de
segundo?
De la primera.
Ajá.
Porque yo lo estaba haciendo, ajá, en el Hidalgo. Dije, okay, verga, no. ¿Pero tengo por teatro? Bueno, homofóbicos.
¿Neta?
Homofóbicos.
Te dijeron... no hay. Claro, te inventaron alguna excusa.
Alguna excusa pendeja, porque era del ISSSTE, cabe mencionar, muchas gracias. Y me quitaron el teatro. Pero bueno, me ha pasado de todo. En la Dragademia me ha pasado de todo. La única que estuvo las cinco temporadas, las cuatro es... Ay, ya dije las cinco. Las cuatro. Es que va a haber una más. Ya te llevaste la exclusiva, perra. Y bueno, ok. Ajá. Va a haber una Dragademia más que se llama All Stars.
Oh.
Okay. Y la gente va a decidir quién quiere que esté en eso.
¿Quiénes van a estar?
No se sabe. La gente va a decidir.
O sea, yo voy a estar en la terna.
Pues obvio.
Güey, si ya soy viral de... Si se me acaba de decir que tengo un video viral de...
De más de 2 millones de... Okay, es, güey. El título es, búsquelo, por favor, es... Cuando a Mónica Naranjo le estalla la tacha y tú estás...
No, pero sabía eso.
Aparte, el look que te hizo la Rania era una cosa de miedo.
Estaba bueno, sí.
O sea, te decías mimoso ratón, pero
era,
no, mi amor.
Era medio tierno, pero rockero.
¿Cuál tierno? Traías unos molotes aquí arriba.
Es que no puedo, con estos cachetes...
Es que, no, uy, puedo, me dan ganas de besarlos.
No puedo no verme como un ratón, no sé, güey, o como
siempre
un conejo.
Siempre he dicho que eres la persona que más ternura, ¿ves?, me da.
Ahí está, no puedo ser, no puedo. Yo quería ser como más como... no sé, más
Ay, cariño, traías unas borlas aquí arriba, sí. Te pusimos la frente hasta acá ya atrás, sé, por tu petición.
Es que, no, si vuelvo a estar ahí, ahora quiero un concepto más, todavía más extraterrestre.
¿Más?
O sea, quiero así...
¿Tipo diva de Quinto Elemento?
Ándale.
Va.
Algo así.
Va.
Algo
ya
así
saben, quiero. Hay que votar. No,
voten,
no, no,
por mí. Va a salir la terna.
Va a ser un va a ser un All Stars. Lo quería hacer una cuestión navideña. Pero no, me voy a esperar ahorita.
Sí.
Porque viene mucho. Voy a hacer teatro este año, voy a hacer teatro otra vez, que okay, es mi pasión más grande en la vida, más que el stand-up.
¡Cállate! Sí. Esa no me la sabía. No,
a mí me dicen, tienes una obra de teatro mañana, pero tienes un show. Manito, te tengo que reagendar el show.
¿Neta?
Sorry, con la pena. El teatro,
¿por qué? Porque tú eres actor.
Es mi carrera. O sea, okay, eso es lo que me fregué 6, la especialidad 2, y después los cursos, casi 8 años.
No, pues sí.
6. Casi 9, más los cursos que he tomado. Ahorita es un putero que no, sin contar los de cabaret.
Sí.
Fue lo por lo que dejé la escuela y me metí acá. Me dijo mi mamá, va,
okay,
acábame la prepa y haces lo que se te pegue la pinche puta gana.
Está bien.
Y dije, ay, no, todavía no sé. Entonces me metí un semestre a mercadotecnia, a la UVM. ¿Y
si aprendiste algo?
Ay, nada, mamé. Ese semestre mamé como loca, hija, te lo juro. La universidad aprendes nada más a coger en lugares públicos. Es lo que yo aprendí.
En el baño.
Pero claro, en las canchas. Ay, déjame hago esto porque mira, ya tengo la cara de
eso.
Troncha toro. Entonces, es lo que...
Regreso al teatro.
Regreso al teatro.
¿Qué vas a hacer?
Es una pastorela. Una pastorela que se llama Pacheca Sabelén, que tiene 36 okay, años la pastorela.
Wow.
36 años en cartelera.
Uh-huh.
O sea, toda
¿dónde,
la vida?
¿Dónde?
Voy a estar en el Teatro República. Voy a estar a partir del 11, sábados y domingos. Sábados a las 8 de la noche, okay, y domingos a las 6. Alterno con la Supermana.
Ok.
Con Sergio Alascuaga, que es un maestro en el cabaret. Está Rogelio Suárez, que es uno uh-huh, hizo La Jaula de las Locas, el Sasá. Que es el Chakras en Hoy No Me Puedo Levantar. Y estoy con Débora La Grande, que es mi hermana drag.
Ok.
Vamos a estar ahí, producción de Miguel Alonso. Ahí los esperamos.
¿Y qué tal?
El papel que hago se llama Luminosa, es una marihuana.
Ok. Y obvio, es una pastorela, va, tiene todos los personajes.
Todos los personajes, se supone que tendría que ser clásica porque los personajes son de época. Ajá. O sea, el texto es un texto en prosa casi latino.
Ok.
Y después acabo yo cantando Chavocho de Laura León. Okay. Entonces, es una cosa, es una cuestión muy cagada. Son tres hermanas que se detestan, pero a la vez se aman. Ajá. Y se les aparece el ángel, pero pensaban que era una alucinación.
¿Y hay niño Jesús y todo?
No, el portal es una pintura que tenemos atrás. Un nacimiento chiquito. Porque estamos de bajo presupuesto. Entonces, pero sí está el demonio, que es María Félix.
Wow. Ajá.
El demonio se personifica como María Félix. Tres pastoras, que son Luminosa, Blandina y Severina. Y el ángel.
Ok. ¿Cuál decías que era tu personaje?
Luminosa.
Luminosa.
Lumine.
¿Qué es? Este, Lumine. ¿De qué va? Entonces.
Es la que se quiere salir del pueblo, está harta porque ella quiere ser vedette. Ella quiere ser teibolera.
Ok, ok.
Entonces engaña a sus hermanas para irse al portal y en el camino se va a desviar.
Oh.
Pero no se desvía porque le da un mal pase.
Ok, ok.
Entonces, ella lo que quiere es llenar arena, Starbucks y arenas de table.
Sí, quiero verlo en diciembre.
El 11 empezamos. Uf, es muy cagada, sí voy, muy cagada. Ay, pero por supuesto, por supuesto. Yo tengo ya los ojitos de Peggy de Pig, pero bueno.
Y entonces, así es. Eres actor.
Soy actor.
Pero, Hugo, ya has hecho un montón de cosas en la vida, ¿verdad? Estuviste también en Nueva York trabajando de...
Yo me fui muy joven. Yo acabé la carrera en el Virginia Fabregas y me gané una beca para estudiar en el Dance Broadway Center 6 meses. Uh-huh. Y llegando allá... Yo tengo familia allá, me quedé 3 años, bueno, conocí al que fue el amor de mi vida, que se murió.
Okay.
Y allá hice de todo, menos actuar y menos bailar.
¿Cómo por?
Hice sándwiches.
Pero si tenías la...
Sí, acabé la beca y me dijo, bueno, si quieres seguir estudiando es tanto, limpié los pisos de la escuela para seguir estudiando. Yo pagaba limpiando los pisos de la escuela.
Okay.
Repartí comida a pie y en bicicleta. Pero primero fue en bicicleta y luego unos morenos me quitaron mi bicicleta.
Unos morenos me quitaron la bicicleta.
Sí. Y después...
¡Qué feo, güey! ¿Cómo te la quitaron? Cuéntame.
Sí, llegaron y me quitaron la comida. Yo trabajaba...
O sea, tú ibas con tu bici.
Y mis bolsas.
Te pidieron...
Las bolsas
te voy a entregar este pedo.
Sí. Y yo iba a saber a Franklin. Y iba en chinga. Y de repente se estacionó un coche acá. Y yo me detuve.
¿Para quitarte una puta bici?
No, el dinero también. Ah, las propinas y demás.
¿Qué era mucho?
Pues no, pero pues ellos no sabían. Imagínate que te avientas a 7 deliveries en una noche, pues si te salen tus $500.
Ok.
Yo me hacía unos $200 de propinas diario.
Ok.
Entonces, me quitaron mis propinas, me quitaron la bicicleta y me quitaron la comida. Y me acuerdo
que se llevaron todo un paquetazo.
Y me quitaron también mi chamarra. Yo utilizaba mi abrigo, que era Calvin, que siempre he sido fan. Muy repartidora de comida, pero yo traía Calvin arriba. Okay. Muy perra. Y me lo quitaron también, mi amor.
Wow.
Y de ahí, pues ya después me puse a hacer sándwiches, porque allá en los delis tienen lugar para hacer sándwiches, pero desde rebanar el jamón.
Ok.
Y hice sándwiches también. Fui pinche. Bueno, allá se llama...
¿Tú qué pensabas en esa época?
O sea, nada.
¿Qué decías? O sea... ¿Esta va a ser mi vida?
No, pensaba...
¿O sabías que era como un momento. De transición?
Estaba empezando de cero otra vez. Bueno, no estaba empezando. Estaba empezando en Nueva York, la ciudad más grande del mundo, de la cosmopolita.
Aparte, imagínate, güey, o sea, estar en Nueva York, viviendo en Nueva York.
Sí, yo vivía en Manhattan. Aparte, yo no me quería ir al Bronx. Yo vivía en Manhattan. Cállate. Y pagaba por un cuarto, que es la mitad de esto, $200 hace 20 años.
Era muchísimo.
O sea, era muchísimo dinero. A la semana aparte. Pero vivía con mi primo, entonces era 100 y 100. Y bueno, ya después conocí a Richie. Y pues él era policía, después se hizo stripper. Y ya.
¿Ese fue tu novio?
Ese fue mi esposo.
Ah, ¿se casaron?
Sí, nos casamos.
Se casaron y... O sea...
¿No? Antes de que fuera legal. No fue legal porque no se permitía. Pero hicimos una ceremonia y demás.
O sea, ¿tú tenías claro que tal vez... tus actividades, tus trabajos eran los que iban a hacer que estabas en una especie de transición?
Sí.
Pero también supongo que, porque ya estabas hasta casado, que también pensabas que allá ibas a hacer tu vida.
Yo no me iba a regresar, mi amor. Yo ya estaba ya hecha mi vida. Yo ya tenía todo hecho en Nueva York. Yo ya quería vivir allá, quería especializarme, quería sacar mis papeles, quería hacer teatro allá.
¿Tu esposo era gringo?
Era puertorriqueño, que es casi como México, como americano.
¿Pero tenía papeles?
Sí, pues tiene nacionalidad. Él no, y ellos nacen americanos.
Ah, sí, Puerto Rico es una colonia americana. Sí, es cierto, tienes razón. Y entonces ya estabas del otro lado con
ya
los papeles.
Ya estaba del otro lado, pero resulta que este cabrón se empezó a meter perico y se empezó a meter droga, me empezó a pegar.
Oh, no.
Y yo me quedé ahí. Me quedé con él. Aún a pesar de todo eso. Claro. Pendejas.
No,
las
pues.
Que soportamos sí. Eso somos pendejas. Somos un poquito bolleras.
Pues mira, es que uno supongo que no se da cuenta. Como que es como, ¿sabes? Siento que es como en las cuando matan a las langostas. Que las meten en agua, ¿no? Y se va calentando el agua y no se dan cuenta de que el agua se está poniendo caliente hasta que ya están muertas.
Exactamente.
Las langostas, pues.
Así, pues yo estaba a dos de morir, manito.
Imagínate.
A mí se me apuñaló y todo bien bonito.
Cállate.
Bien bonito. Pero, pues también perra, triunfadora, ¿no? Entonces,
sí.
Pues la verdad es que el chile... Ay, no me ven ahorita que estoy quedando horrenda.
Oye, pero entonces estás en Nueva York y tú estás pensando, esta va a ser mi vida, pero en algún punto tengo que brincar a algo más que no sea hacer alimentos.
Convengamos, aquí en México también uno empieza de la misma manera.
Sí, antes de, en todos lados.
Yo aquí fui mesero, hice mil cosas. Mi abuela decía, estás pagando derechos de suelo en la vida, cabrón. Uh-huh. Te tienes que chingar para valorar lo que vas a tener más
sí,
grande.
Sí, cierto.
Y así es.
Además, creo que, o sea, me puedo estar equivocando, pero no me voy a equivocar aquí. Como artista o como persona creativa, siempre acabas capitalizando tus experiencias en la vida.
Siempre.
O sea, siempre es como de, fui tal cosa, güey. Aunque no lo creas, te va a servir. O sea, ¿de qué? No sé, güey. Igual ibas a sacar un libro sobre eso, igual vas a contarlo en un stand-up, o...
O sabes que la chinga que te metiste en esos años no se va a comparar con la chinga que te vas a meter ya cuando estés de gira, que la gente piensa que es todo, todo glamoroso y sí, maravilloso, sí, sí. Y no saben las putizas que todavía estamos en tercera llamada así atrás.
Claro,
y
claro.
Te toca show, sales y...
Pero sí, güey.
Te prepa, güey, es una putiza.
Y es bien raro, ¿verdad? Yo ayer vi a Patty. Vaselis.
Fíjate, pinche inmortal.
Y la sí, la Fénix.
La Fénix.
Y y le estaba diciendo, bueno, ella me estaba contando que tenía como unas úlceras en la gargantilla.
Ah, ok.
Y por...
Sí, es que se lavan los penes antes de mamarlo.
Y y entonces me estaba diciendo... eso, pues porque es como dar show. A veces, y yo le digo a Pati, qué increíble... Que nos jodamos la garganta si nada más hablamos, güey.
Sí.
¿Pero por qué? Si es hablar, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué acabas?
Bueno, nuestro tono de voz es mucho más elevado. Ajá. En el escenario.
Bueno, sí puede ser.
O sea,
sí.
Es eso, y aparte hablas, y luego con la gente afuera, y luego adentro, y la gente siempre te quiere en una pinche energía todo el tiempo así.
Sí.
Entonces es cansado la
cara. Y luego es el cambio de temperaturas y todo eso, ¿no? También.
Venimos de un avión que hay un pinche frío del carajo. Bajas y estás en Culiacán, que hace un calor que el culo se te asa. Llegas al hotel y tienen un aire como si fuera Alaska. Es un cambio tremendo. Oye, y las úlceras también son parte del cambio de clima.
Oye, Huguito, pero me interesa eso como del brinco de tu transición. Pues, de algo que no es lo tuyo. Porque alguien podría decir, güey, yo es que lo mío son los alimentos y esto yo por acá, al rato voy a tener mi propio restaurante, todo eso, su sueño.
Sí, eso no.
Por ahí, pero el tuyo no era.
No, entonces pues, tenía que pagar renta.
Tenías que pagar renta, estabas en Nueva York preparando alimentos, todo ese pedo y repartiendo, mesero,
sí, mi carrera la puse a un lado ahí. Para mí, tenía una idea.
Pero sí había seguro una poquito de angustia, como decir,
claro.
Y si esto es, y o sea, si esto es a lo que me voy a dedicar y no es a lo que me quiero dedicar.
No había angustia porque yo estaba enamorado en esa época, ¿no? Entonces, tontamente, vacié mi sueño y mis ilusiones en la idea. Me
la
enamoré
de estar
enamorado.
Claro.
O sea, mi idea era esa. O sea, estaba enamorado de la idea del amor.
No importa qué haga. Lo importante es somos el amor, que también está chido, ¿eh?
Pues es muy romántico,
hay quienes depositan ahí
todo,
también
todo.
Y les funciona.
Y
hay quienes no.
Y la ven negra, pero bueno, yo no creo en eso. Yo en lo personal no creo en eso. Yo no creo en la idea de sacrificar nada. Si una persona te pide oscurecer, a mí me ha tocado que me dice, es que eres mucho para mí. Tienes razón. Porque no, la que se achique, se achicó. No, entonces digo, no es porque me sienta un culo, pero...
Eso no, tienes toda la verdad ahí, ¿eh? O sea, en todo caso le puedes decir, güey, no, espérate, ayúdate, porque valórate y ya luego regresas. O sea,
yo no soy tu salvación, cabrón, y no me pidas a mí oscurecer lo que soy por ti, pero bueno, el amor es una cosa, a mí en lo personal, el amor nunca se me ha dado.
Ok.
Y nunca lo he buscado.
Yo
nací para coger sabrosísimo un fin de semana, para tener gente que la relación carnal, pero si es para el sentimiento, tengo amigos, grandes amigos, Coco. Grandes amigos. No soy una persona fácil, pero creo que hasta ti, alguna vez, cuando me acuerdo de las personas, digo, ay, y te mando mensaje, güey, me acordé de ti, te mando besos.
Sí, sí, claro.
Y si recibiste ese mensaje...
Sí, o sea, el cariño hay, pues. Sí. Y dices, ya tengo satisfecha esa parte.
Exactamente.
Y ya como que tal vez ya sufriste demasiado en el amor.
Ya entregué
y ya no, y ahorita no estás... ¿Qué tal que el día de mañana? Pero hoy, ¿no? Hablas por hoy, porque el día de mañana, ¿qué tal que te encuentro bien enamoradote?
Sí, ya, ojalá. Digo, será chingón. Pero no cambiaría mi estilo de vida.
No.
No cambiaría nada de lo que tengo ahorita, porque me he chingado 25 años para tener lo poquito que tengo ahorita, güey.
Es que tiene que ser un balance entre todo lo que eres.
Claro.
¿No? O sea, tu vida tiene que ser un balance entre lo que depositas y lo que quieres de tu mostrar. Profesión, lo que quieres de tu vida personal, todo eso, la vida se trata, según yo, de andar balanceando eso. Tal vez porque soy Libra, ¿verdad?
Yo también.
Pero es eso, o sea, todo el tiempo intentar como lograr un equilibrio entre todo, ¿no?
¿De qué día eres?
Yo primero de octubre. ¿Tú?
19.
Eso, Libra.
Mi mamá es del 7... No, mi mamá es del 14 y mi abuela la del 7.
¿Ah, sí? De octubre.
Todos libras en mi casa. Todos te libras. Imaginarás el puto escándalo que había.
Sí, indecisos, dice.
Pues mira, yo creo en el amor. Uh-huh. No tengo un ejemplo de vida de un amor duradero. Okay. No lo tengo. Ni heterosexual ni gay. Pero sí conozco gente muy feliz con sus uniones libres, con su soltería.
Sí.
Y con su vida de viajes y demás. Yo así me veo de grande.
Sí.
Yo no me veo con dos viejitos así. Ey, ahora trata de meterme la... No.
Trata de meterme.
¿Te acuerdas? ¿Verdad? No. Yo me veo grande conociendo cosas que ahorita no aprecio.
Qué chingón.
Yo me acuerdo cuando tenía como 10, como 19 años, 20, después de Nueva York. Uh-huh. Mi papá me dijo, oye, vete a Europa. Y mi mamá me dijo, güey, vete a otro lado. No lo vas a disfrutar. Hay cosas que se disfrutan más ya cuando estás más maduro, que lo aprecias.
Okay.
Dicho y hecho. Europa lo conocí hasta los 40 años, pero con otra pinche misión. Yo ya conocí a Europa por libros. Ya conocí a Europa por películas. Ajá. Y cuando llegué, me cagué.
Okay. Dije, yo no he ido a Europa, güey.
Wow, tienes que ir.
Te vas a desilusionar. Pero todavía no cumplo 40.
Ah, es la ventaja. Te vas a desilusionar muchísimo la pinche Mona Lisa.
Es lo que se me ha dicho, sí.
Porque cuando esperas ver a la Mona Lisa, esperas ver a aquel pinche.
Pero justo eso, cuadrado. Ya no tengo esa expectativa, por
ya
ejemplo.
No la tengas, mi amor. Cuando llegues,
ya no la tengo,
es una
ya.
Mamá de este tamaño, la chingadera. Eso, sí, sí, está sí. Más grande el póster de mi vecino. Sí,
y que hay un chingo de gente para verla.
Sí, y no te dejan tomar fotografías. Y yo dije, ay, por favor, soy mexicana, yo estoy contra las reglas. Vamos. Mira, ya está quedando más hombre.
¿Y en qué punto dijiste, ya, me voy de regreso? O ya dejo este pedo.
Cuando me pegó. A mí me comió la ciudad. Hay que reconocer cuando uno no la arma.
¿Cómo que te comió
la ciudad? Me comió Nueva York, me comió. La ciudad de Nueva York. Por
es que
es
está
York.
Difícil que no te coma una ciudad como Nueva York, supongo.
Como dice Alicia Keys.
Es el Roma de nuestra época, güey.
Como dice Alicia Keys en la canción de Empire State of Mind. Si la haces en Nueva York, la haces en todas partes del mundo. Sí. Y créeme, me comió la ciudad. No pude con los gastos, no pude con mi relación, no pude con pues conmigo mismo, la soledad me encabronó.
Qué fuerte cambio, o sea, de esos que sí es como ciclos que se terminan y son muy fuertes, ¿no?
Muy.
Porque imagínate ya llevar una vida ya y de repente, ¡zas! Pero un poquito hasta uno puede llegar a sentir que te regresas con la cola entre las patas.
Yo lo reconocí, yo me regresé vencido. Vencido por completo, destrozado, sentimentalmente roto. Yo juré que Ricardo era el amor de mi vida. Yo juré y dije, ya chingué. O sea, pasa lo que pasa.
Encontré el amor.
Encontré el amor. Y resulta que no. ¿no?
Sí, sí, sí.
Y yo me regreso completamente vencido. Él viene a México, acá se intenta otra vez, pero aquí se envicia mucho más. Entonces, yo estaba luego al, como a lo, al...
Pero dijiste, me regreso a México a empezar de cero.
Otra vez.
Y a ver qué hago. ¿O tenías algún plan de...?
Nada. Yo empecé mi vida de cero como 4 o 5 veces.
Eso está muy cabrón.
Porque luego empecé a hacer teatro. Luego, ya llegando aquí, bueno, ya olvidando esa etapa, llegué aquí, empecé a hacer teatro. Llegando, empecé a trabajar bien cabrón. Bien cabrón. Otra.
Okay.
Y de un momento a otro, ¡pum! A chingar a su madre. Y ni me quedaba ni en un casting. Yo hacía cerca, se los juro, para la gente que piensa que esto es fácil, se hacen cerca de 30 pinches castings en una puta semana. En un 4 putos castings para películas.
Y es bien humillante luego, güey.
Es casi, casi pedir chamba de rodillas, cabrón.
Sí, ¿verdad?
Lo que quieras, yo hago lo que quieras, ¿sabes montar caballo? Ahora sí, sé montar caballo, lo
que quieras. A ver, y brinca como chango.
Exactamente.
Y así ahí andas brincando y luego...
¿Te puedes rapar? ¡Ay, sí, me rapo! Sí. ¡Ay, sí!
Déjame yo eso es de las cosas chidas de que me gusta de ser comediante, de que tenemos, tú te generas tu propia chamba.
Exacto.
Y
aún
no,
así, y aún así también uno tiene que saber venderse.
Y uno tiene que saber venderse, pero por ejemplo, si voy a un casting, no, ya no me estreso de esa manera. No, bueno, nunca me he estresado porque nunca he sido actor, pero no me estreso de esta manera de, ay, ay, por favor, que este señor director,
quiérame.
Y es como, oye, brinca como chango. Ah, pues puedo brincar así. Y
creo
si
que
quieres,
el último
si no,
casting
voy.
Que fui, bueno, no, sí he hecho ya los últimamente, pero así casting de... No, sí sigo haciendo castings.
Sí, pero, o sea, como quiera ya... Tú
¿sabes qué pasa?
Tu
que mi máximo
camino
en la vida sería hacer cine. O sea, me han propuesto hacer televisión y la verdad es que a mí la televisión no me gusta.
Pero de ahí puedes brincar a hacer cine.
Pues mira... Creo que hay otra manera de llegar menos invasivo. Es que, güey, me quieren de Miss Diamond. Y sé que me van a dar el papel de estilista.
Y tú lo quieres de Hugo.
Hugo, Miss Diamond, pero una cosa digna, güey. Okay. Que demuestre también que no todas empezamos, no todas somos la jotita de barrio, aunque parezca que es como el garbimo de buena cama.
Entonces, ok, sí soy, pero
soy.
No quiero que solo eso sea lo que proyecte.
Sí, cabrón, o sea, no quiero ser la estilista. O sea, que con todo respeto a mis comadres estilistas, que voy a poner una estética en algún momento que tengo que chambear, pero no. No todas venimos de ahí, pues.
Sí.
O sea, hay otras maneras.
No, como que lo que entiendo que dices es, quiero, hay un abanico más grande, no solo eso.
Exactamente. Entonces me proponen la chistosa, la chismosa, la liosa, y pues no. Y yo sé que cine va a llegar. Yo sé que cine va a llegar, porque toda mi energía, y no sé de los de decretado, no. Tienes que trabajar todos los putos días.
Hay un papel llegue. Para que alguna vez audicionaste, dijiste, güey.
Me he quedado en 3 películas y las dos, una se canceló.
Oh, no.
Una al final, me quedé entre, éramos así, 2 y eligieron a otro. Y una me quedé y a 2 semanas de empezar la grabación, a 1 semana de empezar la grabación, a mi personaje le cambiaron el sexo.
Oh.
Ya no era el mejor amigo gay, sino para que no se complique por temas de cuestiones, es mejor amiga gay.
Uchale.
¿No sabes cómo me deprimí?
Y dijiste, ¿cuándo?
No, güey, ¿cuándo, por el amor de Dios? Porque gente que ni siquiera le pasó por aquí a hacer cine, ya hizo cine.
Claro.
Y yo jamás he sido, te lo juro por mi madre, jamás he sido un güey que dice...
Envidioso.
¿Por qué ellos tienen especial en Netflix? Jamás, al contrario. De hecho, por eso me peleé mucho con Manuna. Porque yo lo felicité. Y creo que Iván estuvo en ese show. Yo lo felicité. Le dije, güey... Felicidades por tu especial en Netflix. Hizo un pinche escándalo, reclamó a Mónica. ¿Qué por qué me dijeron? Yo sí, güey, te felicité de corazón. ¿Sabes qué? Vas y chingas a tu madre,
pero
no te vuelvo a felicitar.
No lo entendió de esa manera.
No lo entendió de esa manera. Entonces, jamás he sido una persona envidiosa. Y sé, y ni siquiera la vida te premia, porque no te premia nada. ¿Sabes qué pasa? Que a veces queremos que como nos chingamos tanto en la vida te debe algo. La vida no te debe nada.
No, nada.
Nos chingamos todos.
Es lo
todos.
Que es. Por eso. Por eso digo, por eso yo estoy de acuerdo contigo de a veces, por ejemplo, ves a alguien, eso, ¿no? Es un actor y luego ves a alguien que lo intenta mucho y ve a su compañero que ni era actor, ya siendo un actor en un papel que él hubiera dado todo por estar ahí, pero el otro güey se volvió famoso por algo que ni tenía que ver con la actuación y ¡pum! ¿No?
Eso
los números. Los números siempre mandan.
Me ha pasado 20,000 veces eso, 20,000 veces. Y siempre digo, chingón, qué bueno que sabes.
Pero hay que aceptar que es como es.
Hay que pensarle, decir, güey, están viendo que un estandopero puede actuar. Eso me conviene, soy estandopero, soy actor. Soy comediante, me pueden hablar después a mí.
Sí, hay algo que dice el Cojo Feliz que yo estoy muy de acuerdo con él.
Lo
digo,
amo,
yo algo parecido a él. Es que tu talento, o sea, sea innegable. Entonces, de esa manera, no puede, que digan, güey, pero no podemos no tener a Hugo Blanquet.
Exactamente.
Y entonces, si alguien pasa sobre ti, es que sí podían prescindir de ti.
¿Sabes qué pasa? Que eso me pasó con Miss Diamond. Por eso la quiero tanto. Y más lo visualicé ahorita haciendo stand-up. Porque de Hugo no soy un personaje. O sea, los que me conocen sí soy un personaje y saben cómo soy. Pero si lo ves, la gran gama de comediantes, Hugo no es relevante. Hay personajes gays, no me pongo...
Tiene su propia cosa que aportar Hugo. Sí, porque claro. Es como... Y yo te lo dije cuando yo iba empezando, como fue de los comediantes que más me impresionó a nivel energía. Claro. O sea, es como... Sí tienes tu propia cosa y creo que es lo que tiene que tener cada... Por lo menos, si estamos hablando de comediantes, tienes que tener tu propia cosa.
Sí, claro, pero por ejemplo, no soy como ahorita el nuevo grupito de gays que, por ejemplo, nunca me vas a ver con una falda de niño. No creo en esa parte. Si yo siguiera haciendo stand-up de Hugo, ¿sabes qué? Me gustaría salir de traje. Porque también tenemos que demostrar que los gays no somos más gays si nos ponemos falda o una rosa aquí o 25,000 cadenas y andamos con... ¿Me explico?
Ok.
Que está bien. Date, cabrón. Cada quien sus cubas.
Sí, es tu gusto, sí, claro.
Pero no tiene que ser todo así, ¿sabes?
No.
Entonces, por eso admiro tanto a Nicho, porque se ha mantenido una línea, no se ha vendido. ¿Sabes? Hay unos que se venden con gran facilidad. Al ser políticamente correctos, al pertenecer. Ay, pues ahora sí me voy a poner estrellas en la cara porque voy a ser así aceptada por todos. Y van a saber que la diversidad vive.
Si no es honesto, si es porque auténticamente lo crees y porque auténticamente estás en ese camino, chingón.
Pero si es,
pero
por
si
moda,
es solo por...
¿Moda?
Porque eso es lo que está pegando, pues qué gacho. Y si te pega, qué bueno.
Se acaba. Y el ser políticamente correcto fake regresa y te muerde el culo.
Ah, sí.
Regresa, porque sí, en algún momento no lo fuiste, cabrón.
Si no es honesto, no has hecho ni las paces con tu otro yo.
Exactamente. O sea, ya me quiero ver yo ahorita empezar. No, todos hablen de... Güey, la gente sabe cómo soy de mierda.
Sí.
Pero saben que si una persona tiene un pedo, el primero que va a saltar a defender a ese cabrón voy a ser yo.
Sí, sí, sí.
Sea
sí.
Gay, sea bisexual, trisexual, homo sapiens, ballena, cachalote, no hay pedo. Porque eso es lo que yo creo.
Sí.
No estás de acuerdo en mi putería, va, güey, no hay pedo. Pero no creas que el no estar de acuerdo te da derecho a juzgarme ni a sentirte superior.
Claro.
Vas y chingas a tu madre, me quieres corregir, por eso odio a los testigos de que va. Fíjate, nunca yo he dicho esto. ¿Sí? Me está sacando la sopa eso. Muy feo, ¿eh?
Oye, ¿y cuándo fue? O sea, cuando estás acá, empiezas a hacer teatro, todo ese pedo.
Después dejo de trabajar por completo, no me quedaba nada. Ajá. Y pues yo tengo gastos fijos, mi familia.
Y fuertes.
Entonces.
Porque Hugo, ahí como lo ven, o sea, neta es de los más trabajadores. O sea, desde que yo lo conozco, cuando muchos de nosotros no acostumbramos a dobletear, tripletear. Hugo ya estaba tripleteando chamba. En un día tú lo veías. Ya me voy para acá, de acá para acá, de acá. Y yo decía, ¿cómo llega a todos esos lugares el mismo puto día, güey?
Pues muerta.
Pero, Pero ya, era porque...
Ahora ya tripletean, ahora ya.
Ya es muy acostumbrado a tripletear. Pero Hugo, o sea, neta, güey. Tienes una energía, no solo en el escenario... Como persona que no sé cómo la sostienes.
Hoy venía,
wey,
pensando precisamente eso. ¿Y sabes qué pasa? La diferencia de edad es mucha. Yo tengo mucho menos tiempo para hacer cosas en la vida que ustedes.
Ah, ¿quién sabe?
Yo tengo 45, 44 años.
Tampoco estás tan viejo.
No, lo que me refiero es... El círculo normal de la vida es a los 50.
¿Sientes 55? Que ya se te está acabando?
Siempre he tenido ese miedo porque nada más tengo un riñón.
Ah,
yo vivo con un cáncer, entonces yo siempre he dicho en mi vida, güey, haz todo sin que te quedes ganas de nada, puto. Porque al rato este pendejo dice, hasta aquí llegué, chingaste a tu madre, sí, y es medicina.
Qué fuerte, ¿verdad?
Siempre he vivido, pero ¿sabes qué? A mí la muerte me pela la verdura. ¿Sí? Nunca le he tenido miedo porque vivo con ella aquí al lado.
Yo fíjate que hace unos días le estaba contando a un amigo que a mí ya me empezó a dar, de un tiempo acá, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, me empezó a dar un poquito de angustia la muerte.
¿Sí?
Y a mí no me daba. O sea, ya, pero siento que es como algo positivo también. En
hay que
darle
respeto.
Porque, ¿sabes por qué? Porque digo, tengo muchas cosas más que hacer.
Claro.
Espérate, todavía no me quiero ir. Eso me da angustia.
Las voy a hacer.
Ajá.
Cuando empieces, a mí me pasó esa angustia cuando cumplí exactamente 40 años.
Ajá. Yo ya estoy cerca de los 40.
Yo me despertaba en la madrugada y decía, güey, no mames, no tengo dónde vivir, cabrón. No mames, ajá. Y si luego no tengo para la renta.
Fíjate que más es como las cosas que quiero hacer.
Exactamente.
¿Y qué cuando cosas?
Tienes casa.
No sé ni qué cosas quiero hacer, pero quiero hacer cosas. Y digo, y la angustita que me pega es como, y si me voy, ya no probé una jícama de Tailandia.
Ya no fui a Europa, ya no
ajá,
fui.
Ajá, ya no fui a Europa, ya no probé ese fruto que me iba a volar la cabeza,
Ya no probé esto, ya no probé.
Ajá, no sé, güey.
Sí te creo, eso es muy normal. Qué bueno que le tengas miedo a la muerte, porque creo que también representa miedo a la vida y darle vida a tu vida, más bien. Ahorita dices, güey, tengo que hacer eso porque ya me la pinche muerte me habló tantito. Voy a probar ese pinche fruto que me va a poner loca.
O sea, digo, ya. Y una vez probando este fruto, digo, ahora quiero esta quiero cosas y no me quiero ir todavía.
Eso lo tengo.
Y que me vaya yo en 3 días así.
Eso lo tengo desde que tengo casi 9 años. Y desde que tengo noción de lo que me pasa, yo creo que fue desde los 17, 18, una vez que me dio una infección en el riñón que tengo, y no sabes el miedo por una pinche infeccioncita, dije.
Claro, güey, pues si nomás tienes uno.
Entonces yo empecé a tomar, yo dije, obvio, yo de los 20 a los 30 fui una drogas, orgías, y después ya no.
Lo bailado.
¿Quién me lo quita? Y te voy a decir qué pasó, y eso nadie me lo cree, y te lo juro por mi abuela que está en el cielo, que Dios sabe que es la grieta en mi corazón, que es lo que, junto a mi mamá y mi tía, es lo que más amo en la vida. Yo estaba en la, lo he contado 20,000 veces, yo estaba en la peda tremendo, en mi cumpleaños, droga, bote, tepito con mis amigos y demás. Y de repente dejo a todo mundo y yo estaba buscando verga, pues andaba bien caliente, güey.
Ok.
Quería coger, cabrón. De repente escucho una voz que me dice, ve a tu casa.
Cállate.
Es el pinche.
Ay, sí.
Y después escuché un grito por mi madre que me dice, vete a tu casa ahorita. Llego y mamá tiene un coma diabético de 800.
No mames.
Así te la pongo. De pinche impotencia, güey. Mi mamá tiene muebles antiguos. Toda mi familia se dedica a vender antigüedades. Tiene un pinche closet. De la pinche impotencia. Aparte del putazo que le metí a la pared, que rompí el puto closet, yo solito levanté el puto closet de la impotencia.
Cállate.
Güey, no sé qué le pasa al ser humano. Y desde ahí empecé a cambiar. Dije, güey, va. Empecé a dejar poco a poco esta mamada y demás cuestiones. Y
como que fue tu tocar fondo.
Sí, sí. Y aparte te digo, esa pinche voz que me dice, siempre me dice, hazlo. Porque hoy de mañana dejo de funcionar. No, yo sé que
y también,
no la muerte.
Hugo, no, también supongo que es como esta cosa, como que dices, va, todo esto que dices, o sea, como orgías, drogas, todo eso. Qué rica fruta, pero... Número uno, ya la probé. Número dos, tal vez ya ni está tan buena esa fruta, ¿no? Ya es como de que ya ni la estoy disfrutando, tal vez, y ya me está costando cosas, ¿no?
Por eso, ahorita que muchos de nuestros compañeros están viviendo el rockstar, el esto de acá, y digo, chingón, yo prefiero trabajar. Ya eso, ya viví el desmadre, ya viví la cuestión de hacer teatro y tener a un güey esperándome para que me diera un cogidón bruto. Ya lo viví, güey. Ya es otra cosa, entonces,
sí, es eso, amigo. Quieres otras cosas.
No me quiero quedar con ganas de hacer nada en esta pinche vida porque siempre he estado consciente que no voy a llegar, no voy a ser muy longevo.
¿Quién sabe?
Dios quiera que sí.
¿Qué tal que sí? ¿Qué tal si que te tenemos ahí a los 80?
Ojalá, Dios, que también te
diciendo lo mismo, no voy a ser longevo a los 80.
Oye, ojalá, digo... Tampoco me gustaría mucho porque mi familia es así de chiquita. Y yo creo que cuando esté vieja ya no voy a tener más que sobrinos y no quiero ser una carga. Pero bueno, mira. Lo que caiga, que sea bienvenido. Ahí va, estoy quedando muy
güey,
perra.
Güey, alguna vez viví en Argentina y había una señora, vivía en un hostal. Entonces se vuelve como una vecindad, todo ese pedo.
Claro.
Y había una señora que ya no sabíamos qué creerle y qué no creerle, que había sido una actriz... que según ella había, ya no me acuerdo si la investigamos o no, igual creo que sí algo tenía de cierto todo lo que decía, había sido una actriz y todo ese pedo de teatro y papapá, y que había sido pues como famosona y todo, y ya los últimos años de, o sea, ya bueno, o sea, donde estaba ella estaba bastante grande la señora, pues ya como nada más como recordando sus glorias
vividas
ahí en un hostal, ahí.
Ay, qué triste,
contándole a un chavo ahí comiéndose un café.
No mames, qué triste, cabrón.
Comiéndose, tomándose
un café. Pues mira.
No, fíjate, no sé.
Para
no sé
allá qué vamos tan bien, todos, güey.
Pero qué tan mal estará eso, pues. O sea, qué tal que no está tan mal. O sea, porque al final es como que lo que me estabas diciendo, o sea, lo que estábamos platicando. La señora, si es real todo lo que decía, tal vez su vida ahorita no está como en el pináculo de su gloria, pero...
¿Es feliz?
Pues no sé si como que no muy feliz no era, pero ah. Pero igual...
¿Tú crees que recordar eso y decírselo a alguien y tener ese acompañado es...?
Pues mira, puede ser, ajá, sobre todo es como de, güey, si es verdad todo lo que nos dice señora, vivió un chingo de cosas.
Yo quiero ser así.
¿No? Que no, acabes en un hostal.
Digo, no estar sola. Ahí esto no entró. No digo, yo quiero ser una persona que tenga experiencias que contar.
Sí.
Y que viva las cosas. O sea, mi sueño, por ejemplo, hace poquito empecé a decir, ay, güey, ¿y si voy a las nuevas siete maravillas del mundo? Uh-huh. ¿Y si conozco dónde estaban o por lo menos me informo bien y voy a donde se supone que estaban las siete
hacer
maravillas?
Hacer un viajecito, un road trip ahí,
Yo hice mi road trip maravilloso, te lo recomiendo. Bueno, tienes obviamente Ana y pero agarra tu pinche maleta.
Sí, ¿verdad?
Y vete a Europa o ve donde quieras a tu ritmo. Un pinche tour es lo peor que
puedes. Fíjate que sí lo quiero hacer porque... Y yo le dije a Ana en algún momento, pero creo que es una idea medio mensa.
Tú no tienes ideas mensas, todavía, bebé.
Le dije, es más, está mensa esta idea. No está mensa la idea de ir a Europa a hacer el viaje. Le dije, vámonos sin maletas.
¡Qué maravilla! Porque,
le dije, vámonos ya ligeros, güey. Y allá nos hacemos de cosas. Y ya nos regresamos cargados.
Tres pinches pares de calzones. Los vas lavando, hay una lavandería.
Sí, así. No, que dije, yo le dije, ya, allá nos compramos calzones y todo.
Y tú, o sea, ya... una cosa. Te ahorras llegando una lana, ¿eh? Y un tiempo de espera, porque aquí nos quejamos de Volaris y de Aeroméxico.
Imagínate, te vas así, ya te compras una por ahí empiezas con una mochila, me gustaron estos calzones, pum, pum, luego, unos pantaloncitos, pum, sigo mi viaje, pa. Y me
¿sabes
voy.
Qué?
Ya igual ya regreso con mi maleta, pero con cosas.
O ya tengo mi maleta llena de calzones cagados. Ajá. En Praga. Voy a buscar una lavandería y voy a lavar mis calzones en Praga mientras me tomo un café.
Sí, sí,
conociendo
sí.
cosas que posiblemente nunca en mi puta vida vuelva a ver.
Sí, tengo que hacer eso.
Güey, fue. Nadie me quita que hice lavandería en Berlín. Eso. Así nadie me lo quita. Que hice lavandería en Ámsterdam. Que me comí un panquecito. Sí. Que entré a los baños gays más finos de mi puta vida. Que yo no quería ni coger. Porque dije, aquí me van a ver. Y que hice el oso más grande de mi vida. Porque estoy con un pinche holandés, bueno, de Ámsterdam. Pues me estaba dando contra la pared durísimo. Ajá. Yo estaba recargado en el vidrio. Dije, es vidrio.
Oye, una pregunta sobre eso. Tu latinidad, tu cosa mexicana. Porque no eres el mexicano moreno y así, entonces, ¿se te notaba?
Sí.
O sea, decían, sí, mexicano.
No.
O sea, me refiero a...
Piensan que soy cubano.
¿Eras exoticona ya?
Sí. O sea, sí saben que soy latino, pero no saben que soy mexicano.
Ok.
Me dicen, ¿cubano?
Ya, sí. No, porque eres latino internacional.
Exactamente. Bueno, según ellos. Entonces, te voy a platicar qué pasó. Me estaban dando contra la pared durísimo y era un espejo. No veía yo nada de este lado. Eran unos baños en Ámsterdam finísimos. Creo que $27 la puta entrada. Okay. Digo, euros. Dije, Dios mío, va a ser el pito más caro que me voy a enjaretar. Pero bueno.
¿Pero qué pito?
Y era un Peppa Pig.
Ajá.
Y de repente, se prende la luz.
No es
todo
cierto.
Todo el mundo viéndome cómo me estaban cogiendo.
No era
un vitral.
¡Cállate! No, 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 no es cierto, no es cierto.
Y de repente los ojos se decían,
Todo el mundo viéndome y jalándose. Yo así.
¡No!
Pues ya le seguí, pues ya dije, ya chinga su madre. ¿Cuándo los voy a volver a ver? ¡Nunca! Sí.
Y eso no hasta como que en su momento hasta te prendió, dijiste.
Yo soy voyer. Me encanta ver, pero no que me vean. Okay. Pero esa vez como que se incendió algo en mí. No soy exhibicionista. Pues
ya estamos en esto.
Ya estoy en eso. Ahora dije...
Dale.
Y bueno, hasta palmas al final. Porque si era un reto.
Fue tu sobrevivir.
Okay. Ya cuando se salió el tipo que vio, todo el mundo así. Y yo, ¡arriba México, pendejas! Aquí no nos andamos como...
¿Fueron los dos que dieron el gran número? ¿O tú dices, yo me rifé más que él?
No, él también, como que le gustaba coger ahí para que lo vieran, entonces le prendió el foco, y cuando se prendió la luz atrás que vi la gente, al primero sí le hice así, pero no me la saqué.
Ok.
Porque me costó casi media hora tragármela. Entonces sí. Dije, no te salgas.
¿Tanto me costó?
Me costó tragármela, por favor, no te salgas, pero... ¿Quiénes son ustedes? Y ya cuando vi que estaban así como viendo y nadie burlando, así como jalándosela, dije, pues...
Órale.
Uno hay que probar de todo en esta vida. Si ya probé cristal.
Y entonces ya acabó en palmas. Así
pues
de...
no me aplaudieron, pero sí la Imagínate gente cuando que... se salió el tipo, sí así de fue de. Yo dije. Todo eso se
pero
pudo.
Pero ya
amigas,
dices.
Todo eso se pudo. Pásame también el cepillo, por favor, si fueras tan amable. Oye, pero sí. Te recomiendo que hagas eso. Por ejemplo,
de que me den un cogidón en un mitral.
No, que viajes solo, que sí. Vayas a tu ritmo.
Sí.
Yo me acuerdo que yo me propuse. Cuando llegué a Europa dije, voy a probar una cosa mínimo en cada lugar que no tenga en México y que posiblemente nunca pruebe. Sí. Probé frutas que ni siquiera me acuerdo del puto nombre. Probé vinos, probé comidas.
Sí.
Fui a dar a Grecia, cabrón. Sin Qué tener padre. Plan de... O sea, yo de veía ir. Yo veía en la noche que estaba barato. Aviones baratos y me aparece 27 euros Grecia. Chinga tu madre. Vámonos.
Qué chido, güey.
Y güey, ahí carísimo, una pinche cerveza, 17 euros. Como digo en mi show. Sí, como digo en mi show. Tú ves mis fotos de Grecia bien bonitas, pero atrás de la foto hay hambre, cabrón. No
sí,
mames.
Claro, güey.
Me pasé de pendeja. Y ya ahorita lo quiero hacer otra vez. Quiero volver a viajar. Quiero. Es lo que te llevas.
Qué rico, güey, sí.
Es lo que te llevas, no te llevas el pinche dinero.
Y te vas a ir solo con un amigo.
Solo.
Prefieres
sí, tú no quiero
solo.
Que haya evidencia de mis puterías, ¿sí? Más que las que yo cuente.
¿Nunca, no te gustaría hacer un viaje con una amistad?
Viaje que voy a hacer, el próximo año voy a España, porque mi mejor amigo es el director de marca de Pfizer y se va a casar allá en España. Me dijo, Jota, tienes que venir. Le dije, claro. Claro.
Okay.
Y de ahí...
Porque esa debe ser otra experiencia.
Sí.
O sea, tener la aventura con un amigo, con un familiar
sí,
o algo así.
Sí, pero quién sabe si Europa me vente con amigos, ¿eh? Porque sí, son cosas que...
Que tú quieres como...
Me gusta
como...
ver a mi ritmo. Por ejemplo, estuve en el Coliseo...
Que cambies de idea y no haya alguien que te diga...
Ay, no quiero,
no,
ya
pero
me
¿a qué hora? Porque quedamos que... No, güey. Y es como... No sé. O sea, voy para allá y ya voy, güey.
Yo me acuerdo que cuando fui, a mí la cuestión romana me mata mamón. Entonces yo estuve en el Coliseo, no te miento, Coco, estuve en el Coliseo mínimo 10 horas.
Alcoholizado, dije.
No, estuve en el Coliseo y literalmente me senté, yo veía y decía, primero no podía creer que estuviera ahí. Dije, güey, un hombre con peluca no puede pagarse un viaje así. Sí. Pero bueno, estaba ahí y después dije, güey, todo lo que pasó aquí, cabrón, y me fui.
Okay.
Me fui de la mente, me fui a la verga. Y yo alucinaba a los leones, yo decía, por aquí. Wey,
neta.
Viví el Coliseo y Roma y París y Europa a mi manera. Qué Ahora chingón. Vamos a tratar, me encantaría ir a África. Pero sí que ahí sí sé que voy a andar cogiendo como pendeja. Entonces no voy a
Entonces coger. Me voy preparando, dices.
Voy abriendo el culo. Ay, mira, yo me voy a dar un pedacito.
Y antes de que llegue Miss Diamond... entonces y el stand-up, ¿cómo llegó?
Después de que yo no conseguí trabajo, me puse a trabajar en otras cosas porque tengo gastos fijos. Mi mamá, tengo gastos fijos de mi mamá, tengo gastos fijos de antes no tenía mi casa ni mi coche, andaba en Uber, ¿no? Pero siempre he tenido gastos.
Sí.
Entonces me dediqué a vender cursos de inglés.
Okay.
Mientras seguía haciendo castings y no llegó nada. Después me fui capacitador regional de Telcel.
Okay.
Y ahí tuve a la jefa más mierda que te puedes imaginar, que se llamaba Jezabel, que donde estés vas y chingas a tu madre.
Sí, oye.
Ojalá sigas en el mismo puesto y te sigan creciendo las nalgas llenas de celulitis. perdón, pero se lo merece. Y las mis mujeres, mis comadres saben que hay mujeres mierdas.
¿Por qué? ¿Qué?
No, güey, culera. Hace cuenta, me hablaba domingo, 8 de la noche. Para mañana necesito los informes trimestrales. Pum. Así.
Verga.
Y yo así. Güey, es domingo. Ajá. Y si no se los entregaba, como era la asistente de director, era una mierda, sí, una mierda.
¿Pero por qué era así de mala?
Amargada, frustrada, le faltaba algo.
¿Nunca le enfrentaste? ¿Nunca le dijiste?
Sí, cuando la enfrenté, ella me corrió.
¿Pero qué te contestó?
Me mandó a capacitación, que después el Cojo Feliz dio show en las capacitaciones de Telcel.
Ok.
Bueno, yo trabajaba para distribuidores. Ay, me hacen falta las pestañas. Qué pendeja ando. Te estoy diciendo. Mira. Me pones nerviosa, me intimidas. Me paras el pezón, me excitas. Entonces, estuve en chinga todo el puto día, pero literalmente en chinga, moviendo a casi 50, 60 trabajadores de un lugar para otro. Y me habla bien putada. ¿Dónde estás? Que no sé qué. Te estás haciendo pendejo. Híjole, y me agarró en mis 3 segundos de blanquete.
No mames.
Dije, pendeja, te estás haciendo tú, pinche gorda, que estás sentada nada más.
¿Así?
Me fui de todo, con todo. Llegué y ya me corrieron, pero mi finiquito. Llegué al almacén, me corrieron. Yo así, mira, ¿qué voy a hacer ahora? No me había quedado el finiquito. Tenía como 1,000 pesos en la pinche de mamá. Wow. Me acuerdo perfectamente que le tenía que comprar la insulina a mi mamá. Y yo llegué al almacén y le dije a la del almacén, no tengo dinero. Uh-huh. Es mi mejor amigo, conocí a mi hermano, en paz descanse. No tengo dinero, tengo que comprar la medicina de mi mamá, tengo que comer y no se tiene que dar cuenta que no tengo dinero. Dame trabajo. ¿De qué?
Okay, de lo que sea.
Déjame vender dulces en tu pinche baño. O sea, lo que sea. Me dice, tú cantabas, ¿no? Y le digo, pues canto todavía, hace mucho no lo hago, pero sí, porque pasó como 5 años sin hacer nada. Me dice, empiezas el jueves.
¿A cantar?
¿A qué? Estupendo, me pediste trabajo, pero arréglatela, estupendo.
O sea, ahí
me entretienes a la gente.
Okay.
¿Quieres cantar? ¿Quieres encuerarte? ¿Quieres hacer lo que quieras? Y en el almacén duré 12 años.
No, pero, ¿y ese primer 14. Show de qué fue? ¿De qué te presentas y qué armas?
Hice, era un personaje que se llamaba Herculano el Oso. Ajá. Era un oso porque iba mucho a comunidad osa. Sí. Y
para los que no saben.
Son los gorditos peludos.
Ajá.
Y ahí nació mi personaje. Empecé cuando hice un programa que se llamaba Canal G. Y ahí nació Adelgazaun, que era como se llamaba Diamond. Okay. O sea, yo ya había hecho mucho cabaret y demás, pero tenía como 3-4 años sin hacer nada. Entonces dije, voy a sacar todo esto. Saqué un texto.
Güey, qué chido que te... por eso dicen que a veces el mejor favor que le puedes hacer a alguien es despedirlo de su trabajo.
Sí, mil veces.
O sea, te hizo un gran favor. Es más... Deseale buenas cosas a esa persona.
No, que chinga su madre, porque como me trataba a mí, trataba a todo mundo, a la señora.
Bueno, sí.
Y mucha gente.
Pero.
Lloraba, la gente lloraba saliendo de su oficina. Ya, y ella se sentía más poderosa por tratar mal a la gente.
Qué fea persona.
Es muy fea persona. Muy fea y muy
Pero qué bueno que te tocó esa persona, porque esas personas son las que te empujan al límite.
Sí.
Y que dices, basta.
No, y yo saqué un texto, siempre escrito, eso nunca lo he dejado de hacer, que era rubia, dorada, platinada, natural. Uh-huh. El monólogo de una mujer desesperada. Uh-huh. Y era mujer con un pit, bueno, ya. Entonces, ese lo empecé a ensayar, empecé ahí, y poco a poquito se fue dando. Seguí cabareteando en mis antros de donde yo vengo, que es desde donde yo nací, en los antros gays. Empecé a tener trabajo, y de repente un día llego al Beer Hall. Estaba Escalante haciendo open mic el domingo.
Ok.
Y en domingo, imagínate. Y de repente lo veo y yo así digo, yo puedo hacer eso. ¿Alguien se quiere subir?
Ok. Subí,
pero no tuve click.
No tuve click en ese momento.
Con el stand-up hasta que vi a Richo Farrell haciéndolo.
¿Por qué crees?
Dije, güey, esa energía, las pendejadas que quiero.
Claro.
Se parece a mí, yo me parezco a él, quiero todo de ahí. Y de ahí me enamoré.
Okay.
Por eso mi primer ídolo en el stand-up fue Ricardo
Farrell. Y ahí le agarraste más bien donde tú querías ir en el stand-up.
Y ya después conocí a Alex Fernández, que es completamente, la energía es muy similar,
pero es otra cosa,
mucho más clean, ¿no? Y después conocí a Fran Evia.
Sí, y todos.
Y ya, yo soy tercera generación de stand-up. La primera ya sabemos quiénes son, la segunda es la de Richie, Mao y ellos, y yo soy junto con varios, soy tercera, tercera, cuarta.
Yo vengo
cuarta.
Siendo como la cuarta.
Cuarta,
si tú eres tercera, yo soy cuarta.
Tú eres como cuarta, quinta, porque Carlos Vallarta es antes que tú, y después que yo.
Ah,
entonces tú eres como cuarta, quinta.
Mira, no sabía. Sí, sí, que sí. Era sí. Como
pues yo estuve en tu debut, la, pendejo. La tú estabas
ola.
En mi show.
Una, sí, en mi debut en México, porque fue. Yo ya hacía show en Cuernavaca.
Sí, culero.
Y que me el primero el que, me, ay, que sí. me trajo fue Fran. Y él es el culpable. Voy a buscar ese mensaje. Le dije a Fran, ¿cuánto tiempo me hago? Y él me dijo, como media hora. ¡Te lo juro! Y este. Y por eso me hice mucho tiempo.
Pero te fue mal. Ay, bueno, ya. De ahí nació un monstruo y eres maravilloso.
Oye, y Miss Diamond. Ya cuando se bautiza yo traba, Miss Diamond.
Yo trabajaba en un bar y tenía un me caga decir la palabra fan, pero sí era fan. Y ese fan, ¿cómo luego cambió? Todo el proceso es muy, muy mentalmente vestirte mujer es otro pedo. Este,
¿sí? Hasta ¿por qué?
Diferente, no sé por qué. Hasta ahorita me di cuenta, estaba hace ratito así. Y ahorita empecé así.
¿Ahorita ya estamos hablando con Miss Diamond?
No, todo llega.
No, está muy, está lejos. Pero
quedó perra tu Diamond. Entonces, ¿en qué estábamos? Ah,
ajá, Miss Diamond. Estaba en este
y tenía un fan que siempre me gritaba, ¡eres mi diamante! ¡Eres un diamante en bruto! Y todas las demás, ¡ay, sí, mi diamante! Que no sé qué. Y yo para ese entonces me llamaba Delgazón.
Ajá.
Este, y el primer nombre que me puse, fue Lilith. Ajá. Porque siempre me ha gustado, sí. No es moda para mí. El segundo fue Mextli. Yo quiero un nombre mexicano, porque siempre estaba enamorado de esa cuestión. Y Mextli significa diosa de la luna. Total, se burlaron tanto de mí estas hijas de su puta madre, que les dije, ah, sí, culeras, se están burlando. Pues a partir de hoy soy Miss Diamond, ojetes.
Okay.
Y me puse LeBlanc, porque siempre he estado enamorado de Matt LeBlanc, de Friends.
Cállate.
Era mi máximo en la pinche vida.
¿Qué onda?
O sea, antes de que se pusiera toda gordeta, era Matt, yo era...
Güey, ¿qué tal cómo acabaron los de Friends, no?
Güey, Matt Perry se metía más perico que nada en el mundo, pero bueno.
Pero, ay, él es el que más raro le fue, ¿no?
Pero él siguió haciendo películas, yo creo que el que más...
No, Ross le fue bien, güey. Este fue a este
físicamente o que de carrera.
A todo, o sea, este cuál es el
que hizo más cine fue
Chandler. Fue el que le fue más raro en la vida,
pero fue el que más cine hizo.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pero películas así y proyectos últimamente este Ross.
¿Ah, sí?
Sí.
Es que ese personaje de Ross es el que más me caga el palo.
Pero
bueno, la ganona es la Aniston, entonces. Pero bueno, entonces así nació Miss Diamond.
Ajá.
Y ya yo después ya le empecé a cambiar el nombre. Y yo le propuse a Iván Juárez, a tu productor, le propuse Diamond haciendo stand-up, pero él no podía contra la marea.
Claro.
No podíamos contra la marea.
Estamos hablando de las primeras temporadas de Comedy Central.
Sí, yo llegué a hacer entonces... stand-up y yo hice mi primer unipersonal. A los 9 meses, 10 meses, pero convengamos. Yo ya hacía teatro y cabaret hace
claro,
20 años.
Claro, ya había tablas ahí.
Entonces yo ya tenía, o sea, lo mío era decir, voy a quitarle el acting de cabaret a este texto y ya tengo uno.
Sí.
Y yo cometí el error que muchos cometimos. Yo vi un chiste de mi comediante favorita que se llama Somor, que es una estandopera de color. Y ella tiene el chiste de Hula Hula, que así se llamó el primer tour. Pero yo le cambié todo.
¿El entonces, de acá?
El de Ula, exactamente. Ajá. Entonces, se me hizo muy fácil tropicalizarlo a México y que estaba bien. Después entendí que no lo hagan. Te persigue toda la vida. Entonces...
Pero nunca no me enteré que te explotara esa tacha.
No. Porque luego me di cuenta que estaba mal. O sea, uno se da cuenta. Ajá. Y jamás lo volví a hacer. Ajá. Y después tuve una discusión muy grande con una stand-upera, que no voy a decir el nombre porque la quiero mucho. Ajá. Y me lo cantó.
Ay, ahorita me lo dices.
Sí, y yo le contesté muy porque soy muy contestona. Ajá. Muy contestona, soy muy ribetuda. Entonces, ya de ahí el stand-up se volvió... Estoy muy agradecido con el stand-up. Uh-huh. Después, ya te digo, no pude debutar a Diamond. Por más que lo empujamos, Iván y yo, pues no se podía. Uh-huh. No dependía de él.
Qué loco, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de... O sea, ni siquiera tiene... Estamos hablando de... De muchísimos años.
Con una
atrás,
persona que no te quiera.
Sí.
Se te puede.
Pero fíjate que, cosas. Fíjate, cómo cambia la vida. Que ahorita es no solo entra, sino lo buscan. Ahorita es como, no, ¿qué? Dámelo.
A eso voy. Ajá. A eso voy. Desafortunadamente, Iván sale de ahí. Los demás, qué bueno. Iván sale de ahí. a los 3 meses. Y yo me acuerdo perfectamente que el día que yo estaba a punto de grabar, estaba Iván ahí, nada más me la acerqué y le dije así, y espero que entienda que yo, a la gente que siempre me apoyó de Diamond, siempre he sido agradecido. Soy una hija de mi puta madre y soy difícil de trabajar, pero siempre soy agradecido. Pero no perdono cuando no me pusieron eso, el pie. Entonces, se debuta Diamond. Y mi miedo era las redes sociales, porque, cómo nos tiran en las redes sociales de Comedy Central, cabrón.
Sí, sí, sí.
Unos comentarios que dicen...
Yo no los leo.
Ya no los leo yo, pero yo sí leía los de Hugo. Yo decía, soy todo eso. Entonces dije, no, de Diamond me va a ir de la verga. Pues, te pasó un cabrón de 1.80 con peluca que se ve de 2 metros.
Sí.
¿Cuándo va siendo que de dos, no sé cuántos miles de reproducciones, como 5 comentarios malos?
Ok. Dije, pero esos... Oye, ese es un gran...
Es un gran pinche logro. Ajá. Y luego salgo en duelo de comediantes con Talavera y demás. Y otro pinche putazo.
Claro, güey.
Y luego no grabo una...
Y eso solo te da la razón. Y es como de decir, ¿ven?
Sí.
O sea, esto iba a ser bueno, güey.
Y yo me acuerdo que estaba...
Y eso también, ¿sabes qué? También le dice a las otras personas que creen que tienen la puta idea de todo. Es, no tienes la puta idea de nada, güey. Tus putos estudios de mercado y todo eso vale pa' pura mierda, güey. Porque
yo estaba en el estudio Churubusco, estábamos a punto de grabar. Tú grabaste también esa, el de las sillas.
Sí.
Yo estaba muy tranquilo.
No me acuerdo.
¿Tú no grabaste esa?
Creo que no me acuerdo.
Y de repente se me acerca...
Se me acerca
la productora, Ángeles, a la cual le mando un gran beso. Y me ve... Me barre. Y después se me acerca y me dice: ¿estás de acuerdo que estás a punto de cambiar el destino de la comida drag en México? Y yo así,
¿qué?
Me explotó la tacha. A partir de ahí me temblaban las piernas, me temblaba el culo. Yo dije, pero y punto que no.
Ajá.
Que no se cambie nada.
Ajá.
Pero estoy
siendo parte de algo importante.
Por primera vez, soy el primero en hacer algo importante. Sí. Y eso no se va a olvidar nunca.
Sí, sí, sí.
Me podrán decir que yo no soy la diva del stand-up y lo que tú quieras. Eso para mí es una mamada. Me da igual. Pero nadie me quita. Hasta el día de mi muerte puedo ponerle en mi epitafio la primera draga con una participación en Comedy Central. Claro. Chinguen a su madre. Sí. Háganle como quieran. Entonces,
si se arma un libro de México, la comedia, ahí vas a estar.
La primera draga, y hazle como quiera. Y de ahí, Diamond, estoy muy agradecido. Ahora sí, ya.
Ahí está.
La voz es la misma, no va a cambiar.
Ahora ya se fue Hugo, ahora ya llegó.
Hola. Y de ahí no va a cambiar, y me he hecho de grandes amigos. Y la gente que me conoce sabe que, como te expliqué hace ratito, te puedo mandar un mensaje: güey, me acordé de ti. Y es porque en verdad me acordé de ti.
Sí.
Porque lo valoro. Y hay, a veces, la inseguridad del artista no nos permite apreciar lo que nos los ve, ¿no?
Y a nosotros tampoco, no sé, güey, como vernos tanto a veces. Por eso está lindo a veces decirnos que queremos.
¡Qué padre! Y aparte, qué padre cuando nos veamos con mucho gusto.
Sí.
Yo, la gente sabe que si te saludo con mucho gusto es porque en verdad te quiero.
Sí,
si llego y te saludo es porque ni te conozco, o tal vez me vienes valiendo verga muchísimo. Sí. Pero cuando te saludo es porque es así. Y stand-up...
¿Sabes qué es lo interesante de Hugo y también de Miss Diamond? Es que aparte viven entre dos mundos.
Sí.
O sea, Miss Diamond, porque lo sigo, la sigo en las redes, o sea, tiene su propio mundo, es otro pedo, otros chismes,
otras cancelaciones.
Otras cancelaciones, de verdad, güey. Y Hugo tiene otro mundo, güey. Entonces...
Hugo es mucho más apagado que Miss Diamond.
Qué cabrón llevar estos dos universos, ¿no?
Es un pedo. Es un pedo porque ya tengo que decir cosas políticamente correctas de mujer y de hombre. Es un pedo. Que ya no soy políticamente correcta para nada. Digo, quien vaya a mi show sabe que voy a hablar de negros, de gordos, de jotos, y voy a hablar de mí. Porque yo soy joto, soy gordo y eso. Entonces, desde mi experiencia.
Es importante.
Entonces, eso es importante. Pero yo estoy muy agradecido con Diamond, y estoy agradecido que la gente lo haya recibido tan bonito. Yo a veces vengo aquí al Open, al 139, y me da...
tanta emoción cuando anuncian a Miss Diamond que gritan bien cabrón.
¿Qué te gusta más? ¿Subirte como a hacer comedia? ¿Qué te gusta más? ¿Hacerte, subirte como Miss Diamond o subirte como Hugo o los dos?
De los dos, no podría decir. O sea, por ahorita, ahorita tengo un chiste del proctólogo que no le sale a Miss Diamond.
Claro.
Que es una chulada para Hugo. Entonces, de los dos la aprecio mucho. Yo estoy agradecido con Diamond. No sé cuánto tiempo más pueda estar haciendo este personaje. ¿Por? Porque no me veo ya de más grande haciendo un...
Ay, no, sería hermosísimo.
O sea, no me veo de viejita Diamond,
no, por favor. Yo, no, güey, yo la super veo ahí.
¿Sí?
Sí, aferrada. No mames, güey, la amaría, güey. Ya como la si amaría,
la
güey.
La Silvia Pinal.
Imagínatela, o sea, imagínatela toda decadente. Una, ¿más? No, pues sí.
Acabas de decir, ajá, la palabra que describe mi personaje. Ajá. Diamond, siempre lo he dicho, es la reina de la decadencia. Es una mujer guapa después de 4 días de
güey,
peda.
¿Qué más pinche decadente que una viejita de 70 años siendo...
pelirroja.
Es más, ¿sabes qué? Creo que cuando seas viejita, te van a, todavía se te va a permitir más ser más culera. Porque es el pinche vieja.
Es culera.
Es culera. Y toda viejita así ya, o
la
sea...
gente se sorprende. La gente se sorprende por todo lo que se me permite de Diamond. Y yo, pero no viene en un lugar de odio, ¿sabes?
No.
Por eso admiro tanto el feminismo de Alexis de Anda, por ejemplo. Uh-huh. Que viene de un lugar que te pone una arrastrada, pero viene de un lugar de tranquilidad, de sí, paz, de estás mal.
También sabes que viene de un lugar de comunión.
Exacto.
Donde entramos como en ciertos entendidos y donde...
La corrección no es basada en odio.
Y donde entendemos... ¿Dónde está cada chiste? Porque creo que el problema es, y nos sucede mucho, es que a veces donde tenemos más control justo es en el escenario en vivo, porque ahí se entiende más dónde está cada cosa.
Exactamente.
Cuando grabamos algo para la televisión, sueltas algo y dices, ya no tengo control de cómo me lo van a recibir.
Claro.
Hay alguien que lo va a recibir como un mensaje de odio y yo no tenía esa intención, pero entiendo... Que lo pueda...
Entiendo que salga.
Que salga, sí. Entonces, ahí de repente se tiene más cuidado. Y en el show en vivo tú ves las caras. Hay algo ahí donde sabes de dónde y por qué y dónde está colocado el chiste.
Y puedes, hasta tienes borrón y cuenta nueva. Puedes también corregirlo, tratar de irte por abajo del agua. Y decir,
ahí al mismo tiempo le ves la cara así de que... No, señora, no me entienda mal. Yo me estaba refiriendo a esto. Y entonces
y en
ya
su casa
es como
no sabes.
Pum, pum.
Ajá. Y te voy a decir una cosa. Qué bueno que no le... Yo no, ya no leo las críticas. Ahorita que tengo el canal de YouTube con La Draga Maravilla, yo lo que me limito es palomita, dedo para arriba y corazón. Dedo para arriba y corazón. Ni los leo. Pero corazón, no.
Yo sí los leo, fíjate. Pero ya no me clavo en...
Contestar.
Ya no me... Y sobre todo no me clavo en estos comentarios feos. Porque aunque muchos al chile tienen algo de cierto, digo, ¿pa' qué?
O sea, siempre hay algo
porque son los que más duelen, güey. Los que algo de cierto tienen, dices, hijo de tu
pero
chingada,
es que sabes
viste
que...
la Matrix, me viste.
Eso es le como... pasa mucho al estandopero. Por eso cuando salimos del show siempre decimos, uy, ¿cómo lo hice?
Sí.
Who fucking cares? ¿Te sentiste bien? Síguele,
bien,
cabrón.
Bien, sí.
Pero siempre es, no, es que en la falla te fijas.
Del artista, del creador.
Güey, es que se me fue ese chiste. Pero los otros 99 minutos que estuviste arriba, fuiste una magia.
Es que siempre que das algo, quieres una réplica de eso.
Sí.
O sea, a mi papá le gusta mucho cocinar. Y luego cuando cocinas, mi papá es de los que te... ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo? ¿Rico? Y tú, sí, papá, estuvo rico. Y es como, ¿pero te gustó? Y, porque es como... No, o sea,
mi mamá siempre se justifica. Es que no tuve tiempo de dejar.
Exacto, güey.
Está delicioso, mami. Vamos a sentarnos y vamos a comer y lo mismo en un show. Uh-huh. Eso ya me pasa ahorita. Ahorita ya rara vez pregunto cómo estuvo. Pregunto nada más porque yo no escucho bien un lado.
Uh-huh.
De este lado no escucho bien por el cachetón, un cachetón que me acabó con el pendejo.
Wow.
Escucho poquito. Y siempre lo he dicho, ponga mi monitor fuerte porque no me escucho y luego grito de más.
Okay.
Entonces, si me escucho en el monitor, ya no grito. Y a veces digo, oye, estuvo callado la gente y todo el mundo, no, estuvieron muy bien. Y yo sí.
Estaba con este, dices.
Ok. Entonces, a veces lo que hago hasta en los shows, ellos me han visto, me pongo servilleta para que sea como monitor y cuando te tapas el oído, escuchas más. Entonces,
okay.
Ese es un tip que les doy.
Oye, Manis. Ya nos acercamos al final. De hecho, ¿qué por chico? Ahí ya nos contestó Hugo, sin querer nos contestó por ahí cuestiones donde estuvo cerca de la muerte. Entonces, lo que me queda preguntarte es, Hugo Blanquet.
Mande.
No, o bueno, se lo voy a preguntar, no, ya sé. Esta es una pregunta doble, okay, porque ya estoy con Miss Diamond. Okay. Entonces, Miss Diamond, y luego le voy a preguntar también a Hugo. Miss Diamond. Si Miss Diamond fuera, el concepto de Miss Diamond, ¿no? Todo lo que es Miss Diamond, fuera transportado a una banda u ídolo musical, ¿qué banda u ídolo musical te gustaría ser? Pero, ¿qué banda u ídolo musical eres?
Guns N' Roses.
Eso es lo que te gustaría ser, ¿no?
Obvio, está para la cátedra.
Ahí está. Amo. Eso es lo que te gustaría, la proyección.
Siento que para mi vida, representa el momento en el que quise ser libre, en el momento que conocí rock and roll,
okay,
en el momento que vi a alguien diferente en el escenario. Otro momento que marcó mi vida fue ver a la maestra Ofelia Guilmay en el escenario,
okay,
haciendo una obra que se llamaba Debería de haber obispas.
Okay.
Cuando yo la vi salir, dije, yo quiero estar ahí arriba. Okay. Pero que me representa a mí como persona, Guns N' Roses.
Guns N' Roses.
Transgresor.
Eso es lo, pero eso es lo que te gustaría hacer, sí, digamos, a lo que te gustaría llegar. Pero ¿dónde crees que está situada Miss Diamond?
¿Ahorita?
Ajá.
Ay, no.
Como banda u ídolo.
La musical. Tremenda corte.
Está chido.
No, yo ahorita todavía estoy con mi banda de garage.
Ok,
todavía
ok.
Estamos con mi banda de garage que tiene unos toquines buenos de vez en cuando. Ok. Pero todavía mi mamá.
Pero ya tiene su primer Vive Latino.
Ya tiene su. Abrió el Vive Latino a las 2 de la tarde.
Ajá, sí, sí, sí. Ahí está.
Y todavía le grita a la mamá: cállate, hijo de tu puta madre. Ya tus amigos. Entonces, pero sí queremos llegar a Guns N' Roses.
Oye.
No podía morir si no. Si no dejo algo.
Sí, no, obvio.
O sea, bueno, no sé. Hay un legado.
Mira, pero es un poquito ego, sí, pero se vale. Es sí, como decir, güey.
Que no se sienta tu vida vacía.
¿Y qué tiene? Quiero dejarlo por lo que dure. Que claro, dure 3 años, que me recuerden chido. No importa, está chido, güey.
Eso es lo que voy. Me vas a preguntar algo, perdón, te interrumpí.
Sí, no. Ahora esa misma pregunta para Hugo Blanquet.
Oh, ¿quién me representa? Hugo, ¿quién me representa? Una banda o ídolo musical que lo represente.
Que quiera, ajá, que eso es lo que él dices, eso quisiera llegar a ser.
Eso quisiera llegar
y
a ser.
Y actualmente esto soy.
Digo, pues me gustaría llegar a ser Juan Gabriel, un tío Juan Gabriel en México. Obvio, era como extra chingoncísimo. Lo veo muy difícil, ¿verdad? Pero ajá,
pero la energía está ahí.
Pues era un tocado por Dios. Era un tocado, sí, por Dios. Ya cuando tu pluma escribe
estaba
eso.
Estaba muy cabrón, Juan Gabriel.
Ya cuando tu pluma escribe eso.
Yo creo que
es
mi top. No sé si sea, yo creo que en mis top 3 de así, mundial.
Ah, yo estoy hablando en este aspecto. Mundial, tienes razón. Mundial, Juan Gabriel, claro que sí. Digo, obviamente uno puede alucinar. Ay, Madonna, Lady Gaga. No va por
mames,
ahí.
Mames, Juan Gabriel.
Me refiero, es la parte creativa. Porque sí, lo que agradezco en mi vida es ahorita estar rodeado de gente creativa.
Juan Gabriel creo que era un artista de lo más completo que hay. ¿Era showman? Sí, era showman.
Sí.
Era era
compositor, cantante, músico.
No mames, que no tenía ese cabrón.
Wey,
tenía la personalidad, tenía la chispa, o sea, como que
era muy cagado, era muy cagado.
Sí, güey, o sea,
era pluma, con la
era
pluma.
Priista.
La pura
bueno,
pluma.
También, o sea, tenía que equivocarse en algo, güey.
Ay, bueno, en esa época era esa, eso, no eras nada. Entonces, pero te voy a decir una cosa. El poder transportar de tu pensamiento a la pluma letras como las que hacía.
Sí, está muy cabrón.
Y que es a lo que me refiero, que trascienda algo.
Sí, sí, sí.
Eso es lo que todo mundo deberíamos de ir para allá, de dejar un proyecto, sí, de vida, ¿no?
Pero Hugo Blanquet quisiera llegar a ser,
sí,
un...
¿Cómo estoy ahorita, güey? Pañales, güey.
Igual, lo mismo, pero un chavo.
Sí, o sea.
Un Juan Gabriel en ¿en dónde empezó? En
En Juárez, ahí en
Juárez,
el Noa Noa.
En el Noa Noa.
Que ya lo conocí, el Noa Noa. Pero,
que wey, para ti sería el almacén.
Para mí, bueno, es el almacén, claro. No, y vamos empezando. Y quién sabe hasta dónde nos llegue. Hay carreras que han explotado durísimo. Y quién sabe a dónde lleguemos.
Y si no...
también estoy contento.
Que te mueras disfrutando el camino, ¿no?
Dios
que digas, güey... Me la pasé bien chingón.
Yo me quiero morir después de un show. Porque sí, es en el momento en el cual yo estoy más en paz con la vida.
Ok,
no sí. No sé si me explico.
No,
te después de un show, sí. Cuando llegas al camerino y te pones así, dices...
Y haces como...
Salió sí. Bien, la gente se rió. Sí, sí, sí. I'm a cool bitch. Entonces, ahí me gustaría que Dios dijera, ahí, a la verga, pum, chinga tu madre.
Sí.
Pero
sí,
después sí, de sí. Un show, la es adrenalina...
Que esos son pequeños momentos donde estás, alcanzas tal plenitud que dices, ya.
Es,
o sea, si me llega ahorita, a la verga. Pero si piensas un poquito más, dirías, pero quiero más.
Claro. Pero yo sería muy feliz porque, por ejemplo, mi momento más... Que más disfruto en un show no es ni cuando estoy arriba ni cuando me aplauden. Es cuando se hace el silencio de tercera llamada, que nadie habla, y, que estás atrás, ajá. Que te dicen 3, 2, 1. Exactamente antes de que empiece tu intro.
Ahí el.
Ese es la el adrenalina. Momento por el que yo vivo. Es la mejor cabrón, droga que he probado. Cabrón.
Sí, es una droga.
Es la mejor es droga que he probado. Y mira que probé cabrón. Todas, mamacita santa, ¿eh? Ay, me eché de todas, hija. Hasta la activo, me robé. Entonces, por el culo y por la nariz.
Sí. Muchas gracias, Manix, por venir. Gracias. Y gracias a ustedes, amigos. Ahí está, nueva temporada. Estrenamos con Hugo Blanquet y terminamos con Miss Diamond.
¡Qué lujo!
¡Qué hubo!
¡Qué hubo!
Doble invitado, pero en uno. Pero muchas en gracias. Dos también.
Oye, si me permites tu propio sí. Anunciar mis shows. No, claro. No sé cuándo vaya a salir. El lunes sale. El lunes ya me presenté en Nueva York. Espero que haya sido un éxito. Pero
sí, sí fue. Aquí está.
El teatro.
Te moriste después, de hecho. Tú tan bueno que dijiste, morir. Me voy a la verga.
Empiezo el 11 teatro en el Teatro República con Pacheca Sabelén y voy a estar haciendo stand-up enero y febrero de La Draga Maravilla.
Ok.
Va a ser La Draga Maravilla y voy a estar en varios lugares. Ahorita lo fijo es Oaxaca, es Juárez y pues ya, no puedo decirlas más porque todas están confirmadas. Okay. Pero bueno, ahí está en mi canal YouTube.
Ya tienen un chingo de cosas porque también, o sea, entonces... Tienen todo eso, vayan en diciembre, por favor. Yo voy a ir a la Pastorela.
Sí.
Y siento que va a estar.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ah,
sí, es cierto.
¿Eh? Para cuando estén viendo, ya. Pero.
Felicidades por lo.
Estamos grabando en un. ¿Qué día es hoy?
Martes.
Hoy es martes y estamos grabando y ya me destaparon en LOL. Entonces.
Felicidades. Está lindo, ¿no?
Pues mira, es una nueva experiencia, como dices.
Todo suma, güey.
Sí.
El hecho de no quedarte, pero alegrarte por tus compañeros es una cosa que me mantiene siendo lo que soy. Y eso me da mucho gusto. Me da mucho gusto por ti, de todo corazón.
Te quiero mucho.
Yo también, mi amor. Te amo. Te amo, cachetitos, mi amor.
Chico.